Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más, hoy un poquito más tarde, a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 16 de mayo del año 2024 y la tarde de ayer todos nos quedábamos sin aliento al conocer que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, se veía afectado por un atentado terrorista, digo yo que sería atentado terrorista, porque recibió 5 disparos con amenaza de muerte clarísima. La vida del primer ministro eslovaco estuvo en un vilo hasta que fue operado. Se recupera tras la operación, ha habido muerte que se realizó tras ser herido de manera muy grave en un tiroteo que se produjo después de una reunión del gobierno de Eslovenia. Y el suceso, Eslovenia no, es Eslovaquia. Apunté yo mal porque ha habido varios que han dicho Eslovenia, pero es Eslovaquia. El suceso, Eslovenia viene de Yugoslavia, Eslovaquia viene de Checoslovaquia. Bueno, pues el suceso se produjo en la ciudad de Hanlova. El supuesto autor de al menos 5 disparos está ya detenido, lógicamente. Y en un primer momento pensaron que eran petardos, pero no eran disparos. A quemarropa de un hombre de 71 años que ha sido detenido y tenía la licencia de armas en regla. Era un activista de extrema izquierda que no estaba de acuerdo con las políticas que venía desarrollando el primer ministro eslovaco. Fico es un dirigente bastante populista que lleva en la política eslovaca desde el año 2006. Ha sido 4 veces primer ministro y su estilo político es parecido, similar al conocido Urban o Orbán de Hungría. Lo primero que hizo cuando llegó a esta nueva andadura legislativa fue cerrar el grifo a las ayudas a Ucrania. Es un dirigente que está en la órbita de Putin, cercano a las políticas rusas, y es contrario al envío de armas a Ucrania y, por supuesto, opositando a querer silenciar los medios de comunicación y criticar a los jueces. ¿Le suena todo esto? Pues su oposición política le critica que esa sea su leitmotiv actualmente, o era su leitmotiv actualmente. Está vivo, está fuera de peligro, está operado y desde luego las reacciones en toda Europa, independientemente de que su ideología o la de los dirigentes europeos fuese más o menos afín al señor Fico, ha sido contundente y unánime. Una repulsa absoluta a cualquier tipo de aplicación de la violencia en la política y es un ataque contra la democracia. Insisto, independientemente del color político, es un líder político elegido en un país democrático. En un proceso bastante complejo, no estamos acostumbrados a tener noticias de Eslovaquia. Yo personalmente tengo un vecino que es eslovaco, con lo cual algo más había conocido. Pero lleva una deriva bastante significativa, bastante matura que la de Orbán en Hungría. Pero claro, Eslovaquia no es Hungría, es más importante el país húngaro. Este señor llegó a decir que había que detener a quien se pusiera la vacuna. Así que, pero bueno, no está bien que le hayan pegado 5 tiros ni de coña, a pesar de que no estábamos de acuerdo en absoluto en sus políticas. Bueno, esa es la noticia que nos inundó la tarde de ayer. No estuvo en un velo porque desde el año 86, en que se atentó contra Olof Palme, acabando con su vida, no se había producido un atentado contra un primer ministro europeo, desde el año 86. Pero la violencia en toda Europa viene arraigándose cada día más. Recuerden que hace una semana se produjo una agresión a un eurodiputado alemán física, ¿no? La violencia física siempre es un salto cualitativo. Una cosa es decir cosas en un parlamento, insultar en la calle, otra cosa es pegarle 5 tiros a un primer ministro. Pero bueno, alerta porque las europeas vienen ahí y esto le ha dado gasolina a la corriente ya bastante potente de la ultraderecha en Europa. Putin se está frotando las manos porque una persona afín a él ha sido tiroteado y no está muerto, con lo cual se va a convertir en un líder máximo sí o sí. Peligroso, peligroso lo que puede acontecer en las próximas elecciones europeas y a ver cómo se acaba de destensionar, en el caso de que se destensione, las radicalidades que también afectan a toda Europa. Pero volviendo aquí al ámbito nacional, los movimientos que se han producido en la tarde de ayer en la ejecutiva, tras la ejecutiva de Esquerra Republicana de Cataluña, son también inquietantes. Se ha dado 5 meses para reflexionar. Sánchez se dio 3 días, 5 días. Junqueras ha decidido que 5 meses. ha decidido dejar la presidencia de ERC, pero eso sí, detrás de las europeas, y convocar un congreso para el próximo noviembre. Para identificar la ideología de ERC, que ahora mismo está un poco distorsionada entre el independentismo y el progresismo de izquierda. Hay quien apuesta por apoyar el tripartito de ella y quien apuesta claramente a la ingobernabilidad de Cataluña. El señor Tardá, que nos hemos olvidado de él, pero es aquel señor de pelo blanco, largo, con bigote, que era muy claro también en sus exposiciones, que era el representante de Esquerra en el Congreso de los Diputados, antes de que apareciera en escena el señor Rufián, que por cierto está en perfil bajo porque después de sus 4 meses de baja por paternidad, pues le está costando volver a la senda de la política. Pero bueno, Tardá hizo sus declaraciones en la tarde de ayer y no veía ni ve otra opción que no sea investir a IA desde dentro del gobierno o desde fuera del gobierno de Cataluña, pero que no entiende que alguien se plantee el hecho de volver a repetir las elecciones o apoyar otra opción que no sea la de la fuerza política ganadora. Pilar Rahola, que ahora es de Puigdemont, pero siempre había sido una gran activista de Esquerra Republicana, recuerden que fue diputada en el Congreso durante muchos años, en el Congreso de España, ahora mismo también es muy partidaria de que se invista al señor, y ya que ya acepta el gobernar en minoría sin que participe Esquerra en la composición del gobierno. También va a salir de la política la señora Rovira, la exiliada prófuga de la justicia en Suiza, y dejará la Secretaría General. Junqueras dice que a lo mejor en noviembre se plantea el optar a la presidencia. Rovira pasa, creo que pasa ya de todo esto y se va a quedar al margen. Pero bueno, ustedes saben que un día dicen una cosa, al día la siguiente. Pero está claro que Esquerra Republicana de Cataluña, la gran derrotada de las pasadas elecciones en Cataluña, es la pieza clave para la gobernabilidad y el futuro de la comunidad autónoma. ¿Se acabó el proceso? ¿No se acabó? ¿Cuándo se acabó el proceso? ¿Está finiquitado? Bueno, pues ni el PSOE ni el PP dentro de su fila se ponen de acuerdo. Ha dicho lo mismo y lo contrario dependiendo de quién hiciera las declaraciones. Parece que lo que está triunfando en las filas del PSOE es que las políticas del señor Sánchez han triunfado y han acabado con el independentismo. Pero el señor Feijóo dice que el proceso es el propio Pedro Sánchez y que sin el proceso no podría aguantar la legislatura, con lo cual si no lo hay se lo va a inventar. Alejandro Fernández, que decía que las urnas habían acabado con el proceso y que estaba finiquitado, mientras que su líder Máximo decía lo contrario, pues ayer por la tarde rectifica y dice que el proceso no ha muerto. Anteayer sí, pero hoy no, estaba de parranda. Pues no, lo que dice es que los ciudadanos han indicado la senda de acabar con el proceso y que son los políticos que han sido el resultado elegidos de estas elecciones los que tienen la obligación por mandato popular de acabar con el proceso. El movimiento independentista tiene mejores y peores momentos. Lo que está claro es que el sentimiento de independencia en Cataluña acompaña a la población, no sé si mayoritariamente, pero sí con un porcentaje muy elevado. Menos del 50% no quiere decir que tengan el 10%, están entre el 40 y el 50% de la población catalana que ha votado. No hay que olvidar que casi el 52% de la población catalana no ha votado. Eso no quiere decir que no sean independentistas o que sí lo sean. Cataluña es complicada, como cualquier comunidad autónoma, si se analiza con una perspectiva del tiempo. Lo que está claro es que no se puede negar que hay un sentimiento independentista en Cataluña, que hay que gestionarlo de manera que se sientan cómodos e integrados en España, por lo menos mayoritariamente, para que este país y esa comunidad autónoma evolucionen y progresen. La tensión, la radicalidad no son buenos compañeros de diálogo, sino todo lo contrario. Y que lo que sí está claro es que las políticas de Sánchez han mejorado el diálogo porque no ha habido diálogo, ha habido concesiones y cesiones. Pero que bueno, que en algún momento para dialogar hay que ceder. El momento en el que haya que poner el pie en la pared y decir hasta aquí hemos llegado, ahora le toca a usted ceder, es lo que está por decidir. A lo mejor nos sorprende y lo consiguen. Pero de momento a mí me gusta más hablar que tirar adoquines. Y de momento los independentistas, algunos se empeñan en seguir radicalizando la situación sin adoquines en la mano, pero lo que sí parece es que está más cercano al diálogo el PSOE de Sánchez que el PP de Mariano Rajoy. Veremos a ver qué pasa cuando Feijóo tenga la responsabilidad, que la tendrá en algún momento. Bueno, pues finalmente el PP no recurrirá al Tribunal Constitucional para ir contra la ley de amnistía. También parece que el PP empieza a darse cuenta que el Tribunal Constitucional, si lo critican, ¿para qué lo van a usar? Y que además las veces que lo han usado no ha servido para absolutamente nada más que para complicar la situación. Y si no, que recuerden lo que pasó por el recurso al Constitucional del Estatuto de Cataluña. El diálogo, volvamos al diálogo. Pasa que es que en el diálogo interno de los partidos políticos pues parece que tampoco están muy sobrados, ni unos ni otros ni los de la moto. Lambán, que ayer no se presentaba al Senado para votar, a favor de la ley de amnistía, ya tiene abierto un expediente en las filas del Partido Socialista en base a unos estatutos que, en mi humilde opinión, son anticonstitucionales, porque la Constitución española, creo que recuerda que en su artículo 62 dice que los diputados no pueden estar sometidos a disciplina de partido. No lo dice así, pero se lee claramente, claramente. De hecho, por eso hacen unos estatutos que están teóricamente por encima de la Constitución, tiene WhatsApp, pero van en contra de ellas, ¿no? Y se puede permitir el lujo a un partido político, sea el que sea, no solamente el PSOE, de imponer una sanción de 600 euros que va a temblar el pobre Lambán. No sabe cómo va a pagar 600 euros. La verdad es que es ridículo. Pero bueno, es una voz disonante. Bastante poco ruido ha hecho, puesto que podía haber hecho mucho más, como sigue haciendo el señor Paje, a los que algunos le piden que hable con sus compañeros de Castilla-La Mancha para que no apoyen la ley de amnistía en el Congreso. Pero eso va a ser imposible, puesto que los diputados nacionales no dependen del señor Paje, sino dependen del señor Sánchez, del Grupo Parlamentario Nacional. Así que no crean en cantos de sirena, porque la ley de amnistía se aprobará probablemente el próximo 30 de mayo. Y también muy importante lo que va a pasar hoy en Bruselas, porque se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 con el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. El objeto, acabar de solucionar la situación que se viene produciendo en la frontera gibraltareña con el territorio español desde la salida de Gran Bretaña tras el Brexit. Probablemente se llegue a un acuerdo, no del todo satisfactorio, puesto que fíjese usted el tiempo que llevan negociando tras el Brexit y el que llevaban negociando antes del Brexit. La situación de Gibraltar es una situación extraña y, de luego, si no hay voluntad de solucionarla por ambas partes, no se va a solucionar ni hoy ni mañana ni dentro de muchísimo tiempo. Mientras que siga siendo un paraíso fiscal donde el dinero campa a sus anchas, va a ser complicado que eso se acabe. Y si no, hablen también de Andorra y hablen de Luxemburgo y hablen de muchísimos sitios donde los paraísos fiscales europeos coexisten con una economía fiscal muy potente en países circundantes. Con lo cual, el tráfico de personas y dinero va a ser complicado por mucha valla que se aparezca por medio. Veremos a ver en lo que queda y el 22 sabremos lo que ha pasado, puesto que el señor Sánchez va a ir al Congreso de los Diputados, entre otras cosas, a explicar qué ha pasado con Gibraltar y las mejoras o novedades en las condiciones. Y una noticia que a mí me parece muy relevante, porque el incremento de la ultraderecha, y más después de lo que pasó ayer en Eslovaquia, puede ser una realidad en las próximas elecciones europeas, y hay mucha gente que está muy preocupada por el crecimiento de esta opción política dentro de las democracias liberales. Bueno, pues más de 30 grandes empresas alemanas se han unido para frenar a esa ultraderecha que en Alemania también amenaza. Recuerden que en Alemania hay normas que aquí son impensables contra todas las políticas que tengan que huelan un poquito a nazismo, ¿no? Aquello que padecieron en los años 30 en Alemania. Bueno, pues el CEO de Siemens asegura que la extrema derecha pone en peligro lo que se ha construido en Europa durante los últimos 50 años. Empresas como Bayer, Volkswagen, BMW, Allianz, Seguros Allianz, Deutsche Bank, Siemens, Mercedes, y hasta completar una lista de 30 en grandes empresas por todos conocidas de la Alemania unificada, se han movilizado y se están movilizando para intentar frenar el voto de la ultraderecha europea en las próximas elecciones. Un riesgo que no solamente lo ve la progresía de izquierda, sino también los grandes empresarios alemanes. Y viniendo aquí al ámbito local, hoy nos despertamos con una noticia que a mí realmente me parece sorprendente, porque el gobierno de Canarias, dirigido por el señor Clavijo, don Fernando Clavijo, pues ya ha decidido darle solución a cómo va a democratizar los beneficios del turismo. Ha salido con una idea que a mí me parece descabellada y que comentaremos si podemos en la tertulia de hoy, a ver qué opinan los demás, porque mi opinión es mía y la comparto con todos ustedes. La noticia es que el señor Clavijo ha pedido al gobierno de España, o ha anunciado que va a pedir al gobierno de España, que exima de cotización a la Seguridad Social a aquellas empresas que paguen a sus trabajadores por encima de convenio. Les explico. Hasta que lleguen al convenio en el salario, se cotiza al 100% a la Seguridad Social. Pero si el empresario decide pagar por encima de convenio, todo aquello que se pague por encima va a estar exento de cotizar a la Seguridad Social. Pero claro, la Caja de las Pensiones, la Tesorería de la Seguridad Social, que ya está resentida, que es deficitaria, va a estar más deficitaria. Y además no va a ir el fondo, no van a dejar de cotizarlo, ¿no? Hay que poner así dinerito. ¿Pero quién lo va a poner? El Estado, pero el Estado somos todos. No acabo de entender muy bien la medida, a mí me parece que es una utopía y una medida populista, porque dice, bueno, los empresarios que paguen menos dinero por subir los salarios, es decir, que todo lo que le pagan al trabajador sea para el trabajador y que no lleve un costo aparejado del 38 al 39% de la Seguridad Social. Pero que ese 38 al 39% de la parte que esté por encima del convenio, que lo pague el Estado. Pero si el Estado es el que recauda. No lo entiendo muy bien y la verdad es que me he intentado poner en contacto, ha sido muy temprano, esta mañana temprano. No creo que hoy nos pueda dar una explicación don Fernando Clavijo, pero ya la pregunta está hecha y escrito en su WhatsApp lo tiene, porque no lo acabo de entender muy bien. Matilde Asiein, la consejera de Economía, la de las perritas, tampoco me ha contestado, ha puesto simplemente lo voy a intentar. Pero Yo lo intentaré de aquí con los tertulianos de la mañana de hoy, con algún que otro colaborador, que me expliquen si eso lo ven factible. Pero bueno, yo se los cuento. Es la noticia, para mí, la noticia del día. También es importante una noticia que conocemos hoy, pasa que es muy antigua y va a seguir siendo una noticia durante bastante tiempo. Porque el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular impulsa la derogación del catálogo de vestigios franquistas por petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Aquí no acabará la polémica ni de lejos, porque esto está judicializado, ahí dicen que hay medidas cautelares, aquí nadie toma la decisión, unos dicen que hay que tirarlo todo, pero no lo tiran, porque el Ayuntamiento dice que cuidado porque es Santa Cruz primero y no nos vamos a la isla de Lanzarote o a Gran Canaria. Politiqueo. Politiqueo porque hay una ley que apareció en el año 2007, una ley que después en el año 2018 se hizo autonómica, se han hecho un catálogo de monumentos y esculturas y edificios y calles, no sé. Pero bueno, hay que tirar un montón de cosas, ¿no? Pero de todas maneras el Arco del Triunfo de cualquier ciudad de cualquier país europeo está hecho por alguien que realmente era bastante más dictador que pudo ser Francisco Franco, y que esto hay que ponerle freno ya. Hombre, las efigies de Franco, las estatuas ecuestres, está claro, ¿no? Las calles que recuerden a dirigentes del franquismo, es lógico que se quite, eso es lógico. Pero un monumento artístico que está declarado bien de interés cultural o que forma parte del paisaje de una ciudad, a lo mejor hay que reinventarse el motivo de ese monumento, ¿no? Pero bueno, va a seguir acompañándonos. Seguro, porque esto genera polémica, genera discusión, genera debate, y hay quien está muy a favor, muy en contra, pero los discursos de camisas azules ensangrentadas, de verdad, que estamos en el año 2024, camisas azules ensangrentadas, hoy he oído eso de un periodista canario. Camisas azules ensangrentadas. Ya va bien, ¿no? Que hemos pasado una guerra civil, una dictadura de 40 años, una transición democrática ejemplar de 10-15 años y una consolidación de la democracia, que vamos por el camino equivocado. Que hay que arreglar las heridas, por supuesto. Que hay que buscar los cadáveres en las cunetas, por supuesto. Que hay que eliminar los vestigios del franquismo, por supuesto. Pero aquí no hay nadie con camisas azules ensangrentadas. Ni siquiera los de Vox. Por Dios bendito. O por lo menos, de momento. A lo mejor por este camino llegamos a tenerlas, ¿eh? A lo mejor por este camino de radicalidad, de insulto, de agresión, de sacar el pasado más triste y más feo de este país al día a día, cuando lo teníamos completamente olvidado. Que quedan cositas que arreglar, arréglense. Pero arréglense, repárense los errores, repárense el daño a las personas, a las víctimas. Pero no generemos nuevas víctimas, no generemos nuevos rencores, nuevos odios, nuevas agresiones, por favor. Pensémoslo, sobre todo los que tenemos micrófonos o plumas delante de la mano para escribir y ser escuchados por más de uno. De verdad, los pido de favor. Bueno, pues seguimos, porque las organizaciones agrarias de Canarias cargan contra la inacción de las administraciones isleñas. El campo, según las organizaciones agrarias, sigue siendo atacado y cada día aguanta menos. Le queda menos para reventar de manera definitiva. No descartan volver a retomar las movilizaciones que se produjeron en los pasados meses en las calles y ponen el foco en las próximas elecciones europeas para aprovechar la ocasión que nos van a escuchar ahora que están pendientes de nuestro voto, para que se tomen las medidas de una manera urgente y que puedan salvarse las explotaciones agrarias que tan castigadas están en esta comunidad autónoma y que tanto tiempo venimos diciendo que están castigadas. Pero bueno, parece que no es suficiente las veces que se dice. También es noticia que el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular vuelve a eludir su prometida bajada de impuestos en Canarias. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, repite que ahora no es el momento y que lo harán cuando la economía canaria muestre signos de que bajando impuestos aumentará la recaudación. De verdad, y esto es de mi cosecha, más quieren recaudar. No les basta con el incremento del consumo que está batiendo récords, encima con una inflación desmedida, que es verdad que el IGIN no aplica sobre muchos alimentos, pero es que la inflación está por encima del 3% y el consumo ha subido por encima del 6%. Tienen ustedes una recaudación en torno al 8% superior a la estimada. Y a pesar de esta situación, ¿es usted capaz, señora consejera, de decir que no es el momento? ¿Que será cuando la economía canaria muestre signos de que bajando impuestos aumentará la recaudación? ¿Es que quieren recaudar aún más? Hombre, el otro día el vicepresidente lo decía claramente. Estamos en una situación de incertidumbre porque no sabemos cómo va a financiarse la comunidad autónoma al no haber presupuesto en el del Estado y al estar en negociaciones con otras comunidades autónomas. Eso lo entiendo, que tengan ustedes precaución de decir, no vamos a quitar la parte que nosotros recaudamos sin saber si la que recaudan ellos, el gobierno de España, el Estado, no va a venir. Esa explicación la puedo entender, pero esta que da la consejera, no. Cuando la economía canaria muestre signos de que bajando impuestos aumentará la recaudación, entonces lo haremos. Es decir, nunca. Pues eso no fue lo que prometieron. Y desde luego le compro el argumento del vicepresidente, se lo compro. A la incertidumbre de que no vaya a llegar fondos estatales de financiación de las comunidades autónomas, no podemos reducir la parte de ingresos que generamos nosotros, que es el IGI, que lo cobramos en Canarias y lo gastamos desde la comunidad autónoma. Esa aplicación la puedo entender. En cuanto se clarifique el Estado español con su presupuesto para el año 2025, no, se le acabará ese argumento, pero esto no. Esto no, porque ya va bien. Bueno, Clavijo también se despacha sobre las viviendas vacacionales y dice que los ayuntamientos, toma, patada a seguir en la responsabilidad de otros. Los ayuntamientos pueden establecer una moratoria desde que quieran. Antes de la ley de alquiler vacacional y después de la ley de alquiler vacacional. Cuando quieran, porque son autónomos por este aspecto. Y la licencia ya saben ustedes que las darán probablemente los ayuntamientos, como siguen dándola hasta ahora. Desde que se anunció la elaboración de una nueva ley, muy polémica ley, para regular este sector, es curiosísimo que se siguen disparando. Desde ese momento que se anunció, que se publicó el borrador, pasaron de 50 solicitudes de viviendas vacacionales diarias a 70. Bueno, pues en la última semana ya estamos llegando a 75 diarias. Es decir, que había mercado negro en las viviendas vacacionales, ni les cuento. Y seguirán apareciendo. También es importante la noticia de que conocíamos ayer que el cártel de Sinaloa estaba implantado en Tenerife. Era el responsable del tráfico de droga más importante entre Europa y Tenerife, o de Tenerife a Europa. Y ha sido desarticulada por la Policía Nacional, que ha desmantelado una infraestructura en España de esa organización criminal mexicana, que tenía su sede principal en Tenerife. Y organizaciones en defensa de Palestina van a convocar manifestaciones este próximo sábado en toda Canarias contra el genocidio que se viene produciendo por parte de Israel en la Franja de Gaza. Las movilizaciones tendrán lugar en 115 ciudades españolas y en ellas se pedirá al gobierno de español que rompa relaciones con el Estado de Israel. Bueno, este sábado, vale, pues el 21 van a reconocer el Estado de Palestina. Es importante que no confundamos el correr con el trotar. Es decir, una cosa es que se critique y se cuestione la actuación de Israel con respecto a la población civil, y otra cosa es que tomemos partido. Aquí, ni unos ni otros, también es mi humilde opinión, son 100% responsables. Hamás tiene mucha culpa, el pueblo palestino es la víctima, pero víctima de Hamás y del Estado de Israel. Lo que sí está claro es que un Estado debería de funcionar de manera diferente que un grupo terrorista como es Hamás. Por muy democráticamente elegido sea el gobierno de Palestina, Hamás sigue siendo una organización terrorista. Y una noticia de última hora que les voy a contar, porque a mí me hace mucha gracia. No lo conseguí ver, pero lo tengo preparado para esta tarde noche. Saben ustedes que una televisión autonómica, una televisión local, privada, creo que no pasa nada por decir el nombre, Televisión Atlántico, la del grupo de Lucas Fernández, del periódico El Diario de Aviso, ayer estrenó un programa que se va a emitir en distintas plataformas, ¿no? Pero aquí en Canarias lo podemos ver, y lo pudieron ver en la tarde de ayer, muchísimos canarios, porque se convirtió en el programa récord de audiencia. ¿Adivinen ustedes cómo se llama el programa? Ni que fuéramos Sálvame, la secuela de Sálvame. ¿Se acuerdan ustedes de Tómbola? Que se emitía en Televisión. ¿Se acuerdan? Pues ya verán ustedes, Ni que fuéramos Sálvame igual va a consolidar a Televisión del Atlántico. Rafa Mora, Matamoro, Lidia Lozano, Belén Echevan, el clan completo, María Patiño de presentadora. No lo he visto, pero estoy loco por verlo, porque a ver qué van a seguir haciendo. Es más divertido ver Sálvame que ver un telediario, ya se lo digo yo. Y desde luego nos ayuda a desconectar un poquito más y a reírnos por las tardes. Bueno, pues la polémica ya está servida y la audiencia seguramente es que arrasará. Yo ya no lo he visto, pero tengo muchísima ganas de verlo. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Siguen soplando los alisios moderados este jueves en la isla de Tenerife. Las temperaturas apenas cambian y se esperan algunos intervalos fuertes de viento. En las altas cumbres el viento será flojo variable. La máxima de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 19 grados en La Laguna. En la vertiente norte el cielo estará nuboso, en el resto intervalos de nubes y podríamos tener alguna lluvia débil y ocasional, que será más probable en medianías del norte y en zonas del interior, del sur y el oeste de la isla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues como todos los días, felicitamos a los que hoy celebran su onomástica, su santo. Brenda, Ubaldo, Honorato, Peregrino y Genancio. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Luz, el Día Internacional de la Convivencia en Paz, con la que está cayendo en el mundo, ¿eh? Día Mundial del Heavy Metal y el Día Internacional de los Celíacos, los grandes olvidados de la gastronomía, que a pesar de que haya cartas especiales para celíacos, los pobres tienen el paladar muy tocadito porque se pierden la mayoría de las cosas ricas. Por lo menos a mí, si me quitan el gluten, poco puedo comer. 2 millones y pico de españoles y muchos sin diagnosticar. Bueno, pues recuerden, y si conocen a alguno, felicítenlos porque hoy es su día, Día Internacional de los Celíacos.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda, si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicables a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:40 en Canarias, 9:40 en el resto del territorio nacional. Buenos días, Zaida González.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Qué ganitas tenía de hablar contigo hoy porque vengo de Santa Cruz, ¿sabes? Estaba a las 7 de la mañana en Santa Cruz.
Espero que te hayan acogido bien.
Estaban las calles puestas.
Eso es bueno, eso con, que la gente trabaja.
Había bastante menos coches en Santa Cruz que en la autopista, bastante menos. Digo, bueno, no sé dónde irían, pero los que había en la autopista no estaban todos en Santa Cruz.
Aquí a las 7 de la mañana es una horita todavía demasiado tempranera para que se monten las colas que se montan un poquito después y a las horas de entrada a punta.
Viniendo para acá, de verdad, qué pena, ¿eh? Yo hacía tiempo que no veía la cola de la TF5, pero he venido a 7 y cuarto, 7 y 20, he salido de Santa Cruz para acá. Terrorífico, ¿eh? Santa Cruz Laguna bien, Santa Cruz Laguna tráfico bien, pero pasado el Padre Anchieta y cuando se mete ya en los rodeos es un tren. Un tren de
sí,
dos carriles.
Se convierte como en un cuello de botella que hace que, bueno, pues todo el flujo de personas que llegan a la rotonda del Padre Anchieta, bueno, esperemos que con las obras, las futuras obras, se desahogue un poco ese colapso que se monta en esa zona.
Bueno, pues indignado estoy porque ayer fui al médico y le dije, mira, que tengo unos mareitos en Greter, que es una médica estupenda que me lleva a mí maravillosamente en el Servicio Canario de Salud. Dice, bueno, pues vamos a hacerte una, que hace mucho tiempo que no te mando al oculista, hace mucho tiempo que no te mando al otorrino, me da, venga, vete ahí abajo a administración del... es que me río porque digo, me está diciendo una broma. Llego con los papelitos y me dice, bueno, otorrinolaringología para el 25 de octubre del 24. Digo, no.
Pues hasta pronto me parece.
Está bien, después del verano, ¿vale? Dice, y el oculista, el oftalmólogo, también para el 20 de octubre, pero del 25.
Sí, sí, las listas de espera son tremendas.
Yo no me lo creía. Digo, no me está gastando una broma. Dice, no, te lo prometo, me enseñó la pantalla. Yo voy mucho al médico, por suerte o por desgracia voy mucho al médico. Y conozco a todo el centro de salud. Dice, Diego, esto es así. Esto está pasando ya, hace mucho tiempo. Te dan.
Pero está pasando tanto en la pública como en la privada, ¿eh? No, o sea, aquellas personas que por esas listas de espera empezaron a contratar seguros privados, también se están encontrando que en determinadas especialidades la lista de espera es muy importante.
¿Y eso por qué? ¿Cómo lo arreglamos? Porque es una cosa que dice, bueno, hacen falta más médicos, yo creo que hay médicos que se están yendo para afuera, ¿no?
La verdad que sinceramente, sí, básicamente porque luego la pública no da abasto para contratar al número de médicos que necesita y lógicamente también los sueldos que les ofrecen en otros países, en terceros países, pues lógicamente le hace la vida más fácil a los que estudian medicina, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso difícil solución tiene. Está claro que algo hay que hacer y está claro también que necesitamos un sistema sanitario que cubra las necesidades de los usuarios y a fecha de hoy no estamos teniendo esto. O sea, no. Es que es indiscutible, pero sinceramente hay que hacer un estudio de cuáles son las causas, cómo debe atajarse y
con valentía,
la implantación, claro, es que la implantación también los horarios de tarde en cirugía y demás han ayudado un poco, pero hay muchas especialidades que efectivamente no dan abasto con las listas de espera.
Es imposible, es una asignatura pendiente de esta comunidad autónoma y de este país. No piensen que es mucho mejor en otro sitio. En Canarias estamos un poquito peor en algunas cosas, pero que esto no es un problema endémico de Canarias o exclusivo de Canarias.
Bueno, hoy estaba viendo las noticias esta mañana antes de salir para el trabajo y estaba hablando el chico que han repatriado de Tailandia, ¿no? Que tenía, bueno, pues tuvo un problema médico en Tailandia y bueno, pues estaba hablando del coste altísimo que tiene la sanidad, ¿no? Y es que aquí también estamos acostumbrados a pensar que la sanidad es gratis y la sanidad tiene un altísimo coste y por lo tanto, bueno, pues cuando sales de España y te das cuenta del valor que tienen los servicios sanitarios es cuando realmente eres consciente del problema, ¿no?
Pues sí, pero bueno, yo hablando de todo un poco, eso es porque me acabo de acordar y además la sanidad pública todavía tiene muchas cosas que solucionar y sobre todo lo primero que tiene que tener es un criterio único de que no se haga política con la sanidad y que todos a una empujemos en la dirección de hacer lo mejor que posible. Pero bueno, hay más discrepancias y además también temas que ya venimos hablando mucho tiempo de ello y que vamos a seguir hablando, Zaida. Y a ver, a ti te afecta en primera persona porque tú tienes alguna responsabilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Año 2007, Ley de Memoria Democrática. Año 2018, la comunidad autónoma la hace suya y hace su propia Ley de Memoria Democrática, histórica, como quieras ponerle los apellidos a la ley de democracia, de la memoria democrática. ¿Qué va a pasar con los monumentos que algunos dicen que son de camisa azul con sangre? Esta mañana lo oí y me trastornó, ¿eh? Eso aún.
Bueno, a mí.
camisa azul con sangre.
Me parece una magnífica noticia que el gobierno de Canarias haya decidido pues entrar en razón y bueno, pues cesar en ese intento de aprobar un catálogo de vestigios franquistas que realmente, desde mi punto de vista, hace mucho daño al patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Hay cosas que podemos valorarse, que pueden cuestionarse, pero pasar una apisonadora por el pasado tampoco me resulta un elemento que cambie el pasado y de cualquier manera, o sea, estamos hablando de que ese catálogo, que solo hay que recordar un catálogo que era para toda la comunidad autónoma, pero que se aprobó exclusivamente para el municipio de Santa Cruz, qué sorpresa, bueno, pues esta serie de catastróficas desdichas en el procedimiento, pues hizo que, bueno, en las primeras instancias el Ayuntamiento de Santa Cruz, que recurrió ese catálogo y esa forma de hacer las cosas por parte del gobierno de Canarias anterior, bueno, pues ahora han entrado en razón y parece ser que, bueno, que no lo van a anular y bueno, esperemos que el próximo catálogo que surja, pues sea más coherente con el valor y el patrimonio, que independientemente del pasado que tenemos, no tenemos que pasar una apisonadora por todo el pasado, sino que tenemos que renombrarlo, hacer otras cosas, pero yo no soy partidaria de que piezas de valor único y ahora mismo incalculable desaparezcan, ¿no? de la propiedad y del patrimonio de todos los santacruceros.
Está judicializado el tema, ¿no? Creo que hay una medida cautelar para ver si realmente. Es que no sé exactamente cómo está en el nivel judicial, pero yo participo de tu idea, Zaida, de que hay muchos monumentos que el valor franquista es ínfimo, si lo tiene, y el valor cultural es muchísimo más importante, con lo cual habría que cuestionar la necesidad de demoler una obra de arte, ¿no? Si tiene un vestigio.
Aquí estábamos hablando de situaciones como el puente de Galcerán, que tiene los leones, ese puente de los leones, ¿no? Que tiene encabezado que va hacia el mercado de Nuestra Señora de África, se decían cosas como que tenían que desaparecer los leones, bueno, el monumento de la Avenida de Nada, que está, todo el mundo lo conoce como Monumento a la Paz, aunque, bueno, pues aquellos que son sus detractores lo denominan el monumento a Franco. Yo sinceramente.
¿Por qué lo denominan monumento a Franco? Si ya sea aunque fuera de Franco, es el monumento a la paz y el monumento a la reconciliación entre las dos Españas.
Bueno, porque aquellas personas, yo entiendo que aquellas personas que quieren que, bueno, pues su objetivo es que desaparezca toda referencia a esa triste etapa que vivió España, pero bueno, pues es una etapa que vivimos y no podemos olvidarla, porque además en el caso de olvidarla volveremos a cometer. Yo pienso que el pasado no puede olvidarse porque si no se vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Porque además la humanidad es cíclica y tenemos esa tendencia. Pero claro, se ha convertido como en la luz que guía a todas estas personas que quieren pues olvidar el pasado. Y bueno, pues es una escultura de Juan de Ávalos que sinceramente ahora mismo si intentáramos reproducir una escultura de las mismas características en tamaño, materiales y demás, el precio sería incalculable. Entonces, realmente desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista escultural de y además el entorno, ¿no? Cómo esa escultura o ese entorno cultural que representa esa fuente en la Avenida de Anaga, pues embellece todo el entorno. Sinceramente, eliminarlo para poner cualquier otra cosa no me parecería correcto.
Yo creo, Zaida, que esto va a ser un tema recurrente, que cada vez que le apetezca a uno o a otro lo van a sacar para provocar enfrentamientos. ¿No hay ninguna manera de que de una vez se cierre este tema, que ya va bien, año 2024?
No, porque es la bandera de los partidos de izquierda y bueno, pues esa bandera seguirá ahí porque es uno de los elementos definidores de sus políticas, ¿no? Y de lo que ellos representan. Y por lo tanto, bueno, pues igual que en el gobierno de España, Franco sigue sentado a la derecha de Sánchez, pues bueno, pues y permanentemente bueno, pues se le está renombrando cuando, bueno, pues muchísimas personas, yo soy yo nací después de la muerte de Franco, por lo tanto, bueno, pues sí, cuando han pasado ya más de 48 años de la muerte de Franco, sinceramente está repitiendo constantemente como si todavía se hubiera muerto antes de ayer. Pues sinceramente hay muchos, los jóvenes de hoy en día no tienen bueno, pues ese lastre histórico que pretenden poner de manifiesto permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se quitará? Lo dudo que se estén en ese argumentario que aparentemente le sigue dando votos.
Pues nada, menos mal que no se han puesto a decir que si los emperadores romanos y los califas de los Omeyas eran dictadores, porque eran un poquito más dictadores que Franco, igual hay que demoler todo lo que hicieron.
Es que es eso, que cuando hablas de la historia de manera aislada, pues lógicamente es como ahora, ¿no? Este movimiento que lleva unos años atrás que con el tema de ir en contra de la hispanidad, porque poco menos que los españoles que llegaron a América bueno, pues generaron el caos. Que no digo que no, pero que culturalmente y con lo que había en aquella etapa de histórica, pues no fuimos ni el peor pueblo que llegó a esas costas, ni bueno, ni se puede decir que hubiera sido la historia diferente si todo el mundo se hubiera quedado en esa casa, cosa que no que no iba a suceder, ¿no? Porque era la época de la conquista y demás, entonces es una cosa surrealista, ¿no?
Cuando empiezan a hablar de la conquista de España y del maltrato al pueblo indígena y tal, digo, miren para arriba, para Estados Unidos, donde tienen a los Sioux, a los Apaches, a los Comanches, a los Cheyennes, ¿dónde los tienen? Y vean ustedes la población estadounidense, cómo se hibridó entre blancos y negros, y sin embargo los Sioux, que son los que estaban allí, los indios, sí. Eso, mira dónde están, y miren para abajo, y miren cómo cohabitan los indígenas, mestizajes, pues ya nada más que viendo la población de uno sitio y otro, veremos quién lo ha hecho mejor y quién ha tenido más respeto por la población autóctona. Así que yo no entiendo esa historia.
En cualquier caso, es que es eso. Si la historia tú la miras focalizada en un determinado país y no ves la globalidad, pues lógicamente incurres en errores, ¿no? Y hay mucha gente pues que te compra el error. Y porque la verdad que lo que se está perdiendo a lo largo de los años es la capacidad de informarse uno mismo con sus propios mecanismos de información. Que no digo yo que sea fácil, no porque fácil. cada vez más difícil. Está más focalizado. Pero, oye, hay que hacer el esfuerzo de... cuando no quieres ser sectario, ¿no? Si no quieres tener una información global, pues informarte de la mejor manera, de distintas formas, ¿no? Para tener pues el contexto más amplio posible.
Bueno, ¿qué te parece que Clavijo diga que nuevamente los alquileres vacacionales para los ayuntamientos, que si quieren moratorio, que cada uno haga lo que le parezca bien? ¿Tú crees que esta dirección es la correcta de legislar? Es decir, vamos a hacer una legislación lo más amplia posible y menos restrictiva desde la comunidad autónoma para que después los ayuntamientos cada uno campeen a sus anchas.
Mira, yo creo que se está enfocando el tema también de por partes, ¿no? Los ayuntamientos, primero que nada, no tenemos, bueno, y a la vista de cómo ha salido a nivel autonómico la gestión de las moratorias, donde todavía se están pagando indemnizaciones, pues porque dejarle a cada uno de los 88 ayuntamientos que decida lo que pasa en el municipio, pues sinceramente, sin una regulación global, ¿no? Que ordene toda la comunidad autónoma, no me parece que sea lo más correcto, como tampoco me parece que en materia de vivienda vacacional, todo lo que ha venido sucediéndose ahora, prácticamente el peso final recaiga también en los ayuntamientos, porque lógicamente hay ayuntamientos como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que, bueno, pues puede hacerse cargo difícilmente, ¿no? Porque, claro, cada vez los ayuntamientos somos el cajón desastre porque somos la primera puerta de entrada donde vienen todos los problemas, ¿no? Y luego, a medida que va subiendo de institución, que se supone que tendría que tener los mecanismos porque no están a pie de calle y, por lo tanto, no reciben esa presión directa del ciudadano, de las necesidades que tiene el ciudadano, tendría que elevarse y regular para todos de manera global, facilitando la vida a los ayuntamientos. Y lo mismo a nivel Gobierno de Canarias. Y yo, sinceramente, que vivo en un ayuntamiento y trabajo en un ayuntamiento, no siento, no tengo la sensación de que se esté trabajando en pro de que los ayuntamientos tengan más fácil la gestión de sus competencias, sino todo lo contrario. Entonces, pues, cada vez que se legisla, desde los ayuntamientos, creo yo que esto es común, temblamos todos, ¿no?
Bueno, tu partido es la que tiene bajo su responsabilidad, bajo una consejería de responsabilidad del Partido Popular, el hecho de redactar una ley y presentarla al Parlamento para su debate y aprobación. ¿Confías en que esta nueva ley, que va a ser una realidad más pronto que tarde, porque la legislatura avanza y cuanto antes se aprueben las leyes complicadas, menos repercusión electoral tendrá, va a significar una mejora sustancial de la convivencia entre el turismo tradicional, el turismo de alquiler vacacional y la población que reside habitualmente en Canarias? ¿Va a mejorar esa situación?
Bueno, la ley de regulación de vivienda vacacional es necesaria para primero ordenar, ¿no? Y intentar esa convivencia entre residentes y turistas. Ahora bien, yo el otro motivo por el cual se está regulando las viviendas vacacionales es también por la falta de vivienda de alquiler de larga duración. Pero sinceramente yo pienso que mientras no cambie la legislación nacional y la protección que se tiene con respecto a aquellos que ocupan vivienda o que dejan de pagar sus viviendas de alquiler, pues no creo, puede que me esté equivocando, pero no creo que aquella persona que esté ahora mismo, ya sea de manera legal o ilegal, utilizando la propiedad que tiene como vivienda vacacional, una vez que tenga limitaciones para alquilarla como vivienda vacacional, la ponga en el mercado de alquiler de larga estancia. Y no creo que haya un vaso comunicante de vacacional a alquiler de larga estancia, básicamente porque no tienen la seguridad a los propietarios de que una vez que tengan un problema sea de fácil solución, y por lo tanto, bueno, pues hay muchos propietarios que cerrarán sus viviendas y las mantendrán cerradas si no pueden alquilarlas.
De momento está incrementándose el número de inscripciones de viviendas vacacionales, ha aumentado un 25% desde que se conoció que hay intención de regular el mercado, y va a seguir así hasta que se apruebe la ley.
Sí, pero hay un elemento importante, y una cosa es que tú te registres tu vivienda vacacional como vivienda vacacional, y otra cosa que en esa declaración responsable que se hace por parte del propietario, donde dice que dispone de todas las autorizaciones, incluso la del ayuntamiento, no tiene por qué ser así, y ahí se está, pues de alguna manera, falseando esa declaración responsable. En Santa Cruz, por ejemplo, las alquileres, o sea, las viviendas vacacionales que se autorizan son en muy pequeñas circunstancias. La primera es que sea un edificio que sea completamente de viviendas vacacionales. Otro de los casos que se autoriza es que sean viviendas que tienen un acceso independiente, por lo tanto no afectan al resto de los vecinos y casas unifamiliares. Entonces, pues ahí, en esas tres situaciones, es cuando realmente desde la Gerencia de Urbanismo se autoriza la actividad de vivienda vacacional. Todas aquellas viviendas vacacionales que están en edificios residenciales que están en un cuarto piso, pues esas nunca reciben autorización por parte del ayuntamiento y, por lo tanto, por mucho que estén registradas, no significa que sean legales.
Oye, ¿tú conoces a Jennifer Curbelo?
Sí.
Vale, después te hablo. No, es que yo no la conozco y va a venir a la radio, va a venir a hablar a la radio del Parlamento de Canarias. He visto algunas intervenciones, oye, un descubrimiento.
Es muy trabajadora, es una mujer con la que he tenido la suerte de trabajar también en el ámbito electoral del partido, porque colaboramos juntas en materia electoral.
Y además es abogada como yo,
he trabajado con ella, es una niña muy trabajadora, además muy coherente y muy preparada, y por lo tanto, bueno, pues te va a encantar.
Yo no la conocía.
Conversar con ella.
He visto algunas intervenciones, me la mandó ayer Mariajo, digo, ¿de dónde habéis sacado esta chica?
Sí, es muy buena. Y además, la verdad que es muy buena. Y ya te digo, lo de la parte que yo he tenido que trabajar con ella, colaboradora, astuta y muy inteligente.
Tiene buena pinta y jovencita. Mm. Y además entró en el Parlamento en sustitución de Pedro Suárez, con lo cual yo desconocía que era parlamentaria. Y me han dicho, digo, quiero hablar con alguien del PP para que me cuente qué está pasando en el Parlamento. Y me dice, esta. Digo, ¿yo quién es esta sí. chica?
Sí.
Me imaginaba que tú la conocías. Digo, este es el perfil de Zaida. Bueno, pues lo que iba a hablar contigo ya lo hemos hablado en directo. ¿Qué te parece? Esto es transparencia absoluta.
Transparencia máxima.
Óigame, señora, que tenemos que acabar. Yo me llegaría hablando contigo hoy todos los días. La verdad es que es un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, Diego. Y espero que los oyentes también lo sientan así.
Que quería también preguntarte, ¿qué te parece la ocurrencia, digo ocurrencia entre comillas, de Fernando Clavijo de proponerle al gobierno de España que participe en la democratización de los beneficios del turismo en Canarias y de otros sectores, proponiéndole al gobierno que pague la cuota a la seguridad social correspondiente a lo que le paguen los empresarios, los trabajadores, por encima del convenio? ¿Me he explicado?
Esto yo creo que lo tenemos que estudiar un poquito más profundamente.
Es que yo esta mañana cuando lo leía digo, no me lo puedo de creer. Esto cómo se come, espérate. Es tremendo, ¿eh?
Pero que de alguna manera lo que está diciendo es que como se paga a los trabajadores por encima del convenio y por tanto se cotiza más a la seguridad
social. Que no se cotice, que los empresarios no paguen esa parte de seguridad social. Todo lo que esté por encima de convenio, libre de seguridad social y que si acaso lo pague el Estado.
Bueno, yo siempre he sido partidaria de que todos los trabajadores tienen que saber cuánto se está llevando el Estado de su sueldo, ¿no? Porque parece que solo se habla del neto, pero cuando los trabajadores son conscientes de cuál es su bruto, cuál es la parte que es prácticamente el 30% más que paga de lo que ellos cobran a los empresarios y la parte que se lleva el Estado, pues yo creo que son más conscientes cuando se habla del neto que reciben, ¿no? Que se habla muy alegremente cuál es el coste de ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, cuanto más se hable de eso, más conocimiento tendrán los trabajadores de cuánto cobran realmente neto, que es lo que llevan al bolsillo, y cuánto realmente cuesta su trabajo, ¿no? Y ahí se darán cuenta de cómo está esquilmando el Estado, sobre todo a las empresas y a los trabajadores.
Pues estaremos pendientes a ver cuándo vayan dando explicaciones, porque yo creo que es que no se ha explicado bien o Fernando se ha hecho un trabalengua y tal. Yo estoy más por lo que decía Garamendi, que lo que deberían los trabajadores es saber lo que cuesta realmente su trabajo, lo que ganan por su trabajo y que la empresa le paga a ellos y al Estado, pero que lo sepan todo, para que sean conscientes.
Pero lo que está diciendo que el aviso es que por encima de convenio, exacto, por encima de convenio no sea un coste de empresa, de tal manera que bueno, pues los empresarios puedan pagar en neto, al final que le llegue al trabajador en neto, más dinero y no le suponga un sobrecoste al empresario.
Exacto.
No es una locura.
No es una locura, pero...
laboral no es una locura.
La tesorería de la seguridad social se va a enfadar un poco y el sistema de pensiones se va a resentir.
Sí, pero es que no se puede, llega un momento que el sistema quiebra cuando, ya te digo, a lo largo de los años, lo que se pensaba que era un trabajador rico que cobraba un buen sueldo, eso ha ido bajando con los años, ¿no? Y ahora, bueno, escucha los medios de comunicación y cuando hablas de un trabajador que en bruto cobra 22.000 euros, prácticamente es como, oh Dios mío, cobra 22.000 euros. Y es que nos estamos acostumbrando a esa degradación de lo que son los sueldos, cuando realmente, dices tú, alguien que cobra 22.000 euros, resulta que es que el Estado se está llevando el 40% más de lo que cobra, por lo tanto, pues es un coste inmenso, ¿no?, aunque cobre de 22.000 euros. Y nos estamos acostumbrando a la miseria, ¿no?, y eso está pasando, lo hemos visto en países sudamericanos, y es que las políticas de izquierda es lo que tienen, ¿no? Al final acaban empobreciendo a todos.
Los trabajadores pobres, esos cada día son más normal, y trabajadores que trabajan 8 horas diarias y que no llegan al final de mes, cada día más normal, y eso es lo que no podemos consentir. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pues, ¿qué te digo, Zaida? Que tenga usted un buen día, que no lleva mucho, que en Santa Cruz esta mañana estaba lloviendo.
Sí, está chispeando, sí, y no puede, es necesario que llegue el agüita también.
Despacito así, que no moje, pero que empape, ¿eh?
Efectivamente. Buen día.
Un besito, buen día.
Adiós.
Bueno, pues vamos a poner un temita de Luz Casal, como venimos haciendo toda la semana. Precioso el tema, te dejé marchar.
Aquí en un jardín de la
Bueno, pues después de una semana de ausencia por enfermedad, retomamos la sección de mi querido Rafa Cañadillas. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Recuperado te veo. ¿Todavía sí. un poquito fañoso?
Sí, todavía un poquito lastrando el... Bueno, en realidad son bronquitis, ¿no? Y la verdad que después de la del COVID, que me afectó bastante a los pulmones, ahora cualquier resfriado y todo eso tengo que tener mucho cuidado porque se incrementa y...
La edad que no perdona, compañero.
Y también la edad. Eso está claro.
Ayer fui al médico, se lo estaba contando hasta ahí, ¿eh? Uh-huh. Ayer fui al médico porque bueno, uno va cumpliendo años y me dijo el médico, aquí yo que no tienes 30, que ya vas camino de los 60. Eso es normal, o sea, ya no tienes la misma precisión en el destornillador pequeñito, ya no tienes la misma visión, no tienes el mismo oído.
Claro, claro.
Es. Dice, pero bueno, vamos a empezar mandándote al oculista y al otorrinolaringólogo, ¿eh?
Sí,
fecha,
y la cita
para... octubre del 24, el del oído, y octubre del 25, el de los ojos. Digo, sí, mira, sí. 60 pavos cada uno en el bolsillo, vámonos a la consulta privada.
No, pero tampoco las consultas privadas van, sí, mucho más rápido.
Tengo para la semana que viene.
Sí. Pues yo te digo.
Es siempre llamar. Si vas con dinero. Si vas
yo
con
llevo
dinero.
Un año
si vas con un seguro, es diferente.
Llamas
por
teléfono y dices,
mira, que voy de sanita. Para dentro de dos meses. Oye, mira, que quiero consulta privada, pero llevo la pasta en la mano para la semana que viene. Eso me pasó ayer por la tarde.
Que sí, que sí, que la sanidad.
El está... mismo hospital, el mismo especialista.
Eso no debería ser así.
No debería ser así.
No,
pero
debería,
llamó a mi mujer con un seguro privado. Mi mujer es funcionario. Yo quiero cita para los oftalmólogos. Quiero cita para los otorrinos. En un seguro privado. O sea, creo recordar que mi mujer tiene sanita. Es un mes y medio. Tal. Pues digo, espérate que ahora voy a llamar yo al mismo sitio diciendo que quiero dinero, que quiero con la semana que viene.
También depende de la especialidad.
El mismo especialista.
Pero depende de la especialidad. Hay especialidades que no tienen tanta lista de espera y otras que sí, como por ejemplo traumatología, va de largo, ¿no?
Y neurología ni te cuento.
Sí, y dermatología. Y hay ciertas especialidades que están completamente colapsadas y se hace muy poco para solucionar el problema. También es cierto que hay muy pocos médicos y que los médicos que nosotros formamos aquí en España, muy bien preparados y con una capacidad altamente reconocida en todo el mundo, luego se marchan fuera porque tienen, digamos, más posibilidades de tener un futuro mejor y también mejores beneficios, ¿no? O sea que, como cualquier hijo de vecino, buscan la mayor rentabilidad, ¿no?
Pues es un problema que tenemos que meterle mano porque de verdad este país va a peor, ¿eh? En ese sentido vamos a peor y
ya lleva bastante años en esa línea. O sea, bueno, sobre todo después del COVID ha sido
muy, muy grave.
Muy lastrante.
Y se habla poco de eso, ¿eh? Hasta que no te enfrentas a una situación donde tienes que usar la medicina, y lo has dicho bien, la medicina pública, bien sea por gestión pública o bien por gestión privada, que hay medicina pública por gestión privada. Todos los funcionarios tienen sanidad pública a través de compañías de seguro privada. Pero bueno, hablaremos otro día. Hoy vamos a hablar de las estrategias que tenemos encima de la mesa con respecto a unas elecciones que ya han pasado, pero parece que no han pasado porque se habla más de Cataluña ahora que hace una semana.
Sí, pero claro, porque el problema de Cataluña es el problema de España. Es decir, la gobernabilidad allí, de la gobernabilidad de Cataluña depende la gobernabilidad de España. Y ese, digamos, es el eje en el que yo creo que se ha soportado, y ya está, te lo digo desde un punto de vista como creencia, como algo personal, no desde el punto de vista sociológico, pero se ha soportado, incluso los 5 días de reflexión de Sánchez fueron 5 días de negociación de Sánchez con los partidos independentistas catalanes para que ponerle un órdago y decirle, oye, en 5 días me tenéis que dar ya la respuesta de lo que luego los electores decidan en Cataluña, porque según el panorama vamos a pactar una cosa u otra y necesito estabilidad. Y ahora ni la tiene el Parlamento que hay en Cataluña, ni la va a tener tampoco el Estado español, porque ya te digo...
Fruto de una ley democrática, de una ley dada por nosotros, que es la ley electoral, que nadie se cuestiona, ni nadie quiere tocarla. Y el fruto de
esa es la base de todo. Siempre insistimos una y otra vez.
Nadie dice de cambiarla y genera esto.
Claro, es un grave problema. Ahora Junts, con el 21,61% de los votos y 35 escaños en Cataluña, pues tiene en su mano la gobernabilidad de España y los 20 escaños obtenidos por con el 13,68% de Esquerra Republicana no son suficientes para poder, digamos, darle estabilidad. Yo creo que ha sido un fiasco no solamente para los resultados en general de Cataluña, sino también para la estrategia del Partido Socialista de cara a la gobernabilidad de la propia Cataluña, donde ya se sentía prácticamente desvinculado sin la obligatoriedad de llegar a pactos con Junts, y ahora pues este nuevo panorama le exige ese nuevo pacto, ¿no? Hasta ahora, hace un ratito, Oriol Junqueras estaba anunciando su dimisión como presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, pero una dimisión diferida, ¿no?
Cuando llegue la europea, es flipante.
No, después de la europea, pero luego en noviembre me voy a volver a presentar, porque es cierto que Oriol Junqueras tiene legitimidad política después de las circunstancias políticas que ha vivido, donde ha estado encarcelado y donde ha tenido, digamos, un peor trato que el resto de los políticos que se fueron y abandonaron España y que son compañeros suyos. Y entonces dentro del partido está muy legitimado para poder obtener, una presidencia reconocida y con
un apoyo popular de las bases.
Sí,
¿no?
Además es una figura
central. Porque Rovira
central,
también dice que se va. La fugada Rovira, exiliada, uh-huh, dice ella, yo digo fugada de la justicia, Rovira, que está en Suiza, ella dice que también va a entregar a la Secretaría General, pero no anuncia que se vaya a presentar, ¿no? Porque esta no tiene autoridad moral ninguna.
Claro, entonces...
Está es Puigdemont de RC. La Puigdemont
Oriol Junqueras tiene una figura central en lo que es la política catalana, ¿no? Y tiene una responsabilidad innegable, ¿no?, en cuanto a lo que fue el proceso, pero también tiene, un talante de diálogo y de negociación que no tienen los demás. Y yo creo que él, soterradamente, sí que ha llegado a un pacto. Y esto también te lo digo como una percepción, no como desde un punto de vista objetivo, sí que ha llegado a un pacto con ella para darle la gobernabilidad.
Y entonces, aunque no lo reconoce públicamente.
El propio partido, eso, o parte del partido, el ala más radical, pues se lo está echando en cara. Dice, oye, pues señores, yo me voy, os dejo con el partido y con ese pacto soterrado al que llegamos. Y luego, en noviembre, si la base y el partido está conmigo, pues que me elija, y si no, pues que se presente otro, ¿no? Esa es un poco, yo creo, la actitud que está, que él creo que está abanderando. Y él siempre ha tenido, no solamente una versión política de Cataluña, sino una versión también de inclusión y de reconocimiento cultural, ¿no? Él siempre ha luchado por políticas que reconozcan y celebren lo que es la identidad catalana como lengua, promover la cultura y lo que es la educación puramente catalana, ¿no?, como un factor básico del independentismo. Y luego tiene acercamientos con el propio Partido Socialista en cuanto a lo que son el fomentar inversiones económicas en Cataluña, la verdad, al abordar lo que son percepciones de justicia fiscal, de injusticia fiscal que es la bandera, ¿no? Y luego, pues evidentemente lo que quiere, y para su propio beneficio también, el tema de la consideración y de la aprobación de la amnistía, y también él aboga por la creación de una comisión de la verdad, ¿no?, que es una comisión para abordar los eventos del pasado reciente y promover la reconciliación entre las diferentes comunidades independentistas. Esto es parte de su discurso también, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo que ahora mismo Cataluña está en una situación de bastante desasosiego en cuanto a qué partido realmente o qué líder es el que puede encabezar realmente esa reconciliación y el que qué líder puede dinamizar Cataluña de nuevo y llevarla a los parámetros que tenía en el último la última etapa del siglo XX, ¿no? Illa puede ser un valor bastante importante, pero al ser un partido claramente constitucionalista, pues las demás fuerzas independentistas nunca van a estar a favor de él, ¿no? Entonces, claro, hay un gran galimatías en la política catalana, que eso se traslada a la política española, y independientemente de los resultados, el gobierno nacional no puede gobernar si no es con el apoyo de Junts y con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno,
bonito pues, panorama se nos ha quedado.
Sí, la verdad que yo creo que esto estaba ya gestionado, pero los resultados han dado un palo muy fuerte a Esquerra Republicana, un palo que no se esperaba, porque se esperaba.
Se venían anunciando, pero no tanto, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de una horquilla entre 23 y 30, no 20.
No, han perdido uno de cada tres votos, ¿eh?
Claro, por eso te digo
que... Un tercio de los votantes y se han ido al PSOE.
Fundamentalmente, el que ha capitalizado ese voto ha sido el Partido Socialista, ¿no?
¿Y qué pasa con el proceso? ¿Se ha muerto porque no se ponen de acuerdo ni unos ni otros ni los de la moto? Es decir, ni dentro del PSOE, ni dentro del PP, ni entre ellos mismos. Y los independentistas, por supuesto, tampoco están. ¿Qué ha pasado con el proceso?
Ahí el bloque independentista sigue vivo. O sea, ahí está Junts, Esquerra y la CAP, que van a seguir luchando por la realización de ese referéndum y por el...
Ha bajado, pero no ha desaparecido. 54 escaños es casi la mitad del Parlamento. No llega a la mitad, pero son un porcentaje importante.
Es un porcentaje importante. Es cierto que, y en ese sentido, hay que darle la razón a las políticas que parece que de conciliación que a través de la amnistía, pues se están poniendo en marcha, pero no son tampoco suficientes como para, decir de forma categórica el Procés ha muerto, en absoluto. Es decir, el Procés está ahí, está latente, y esos partidos independentistas van a seguir apostando por su filosofía, que va en el ADN de su propia constitución, sí, el independentismo de Cataluña y lo que es el apoyo a un referéndum que haga o posibilite la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces, aquí el agente político más complicado y que está generando más controversia, evidentemente, es Puigdemont, ¿no? Que está, yo no me atrevería a utilizar la palabra chantaje, porque eso en un contexto político tiene connotaciones negativas. Y muchas veces la dinámica de poder y las negociaciones entre diferentes actores políticos pues se basan precisamente en eso, en los intercambios y las concesiones que son comunes en todos los sistemas parlamentarios, ¿no? Pero en concreto con Puigdemont, lo que sí puede es utilizar su influencia y la de su partido, ¿no?, para presionar al gobierno central y obtener pues concesiones políticas. Y entonces, bueno, pues esas negociaciones son parte integrales de la política democrática, pero en situaciones de gobierno en minorías, como el caso del gobierno de Sánchez, pues lo pone en un reto muy difícil para poder salir adelante. Hay que aprobar los presupuestos, hay que aprobar muchas leyes para ir reconduciendo o actualizando este país, y con el apoyo de Junts lo va a tener que negociar todo, y para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana, igual que el del PNV, es que es muy difícil, sin perjudicar a uno sobre otro. Es decir, porque si yo negocio contigo unas especificaciones políticas en el País Vasco, en Cataluña, y son mejores que las que puedo negociar con el resto de las comunidades autónomas, pues evidentemente estoy creando unas diferencias que son injustas, ¿no? Y eso conlleva política de confrontación, conlleva polarización, que es un poco el el eje de la política vertebradora de Sánchez, que es la polarización, es decir, estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Y luego políticas que son muy controvertidas, ¿no? Y ahí entran pues las reformas laborales, lo que son las medidas económicas y sociales que se han hecho en cuanto a la vivienda, en cuanto a la educación, en cuanto a la sanidad, en cuanto a muchos aspectos de la política que son cruciales para que un país pueda progresar y un país pues pueda salir adelante, ¿no? También influye incluso en las propias relaciones internacionales. Ahí se está llegando a punto de controversia donde hay distintos alineamientos por parte de las distintas fuerzas políticas que integran el gobierno, y eso pues refuerza pues narrativas políticas diferentes para los distintos actores, y eso yo creo que es muy perjudicial para el país. Y todo esto son ejemplos de esa política maniquea del propio Sánchez, ¿no? La gestión del conflicto catalán, incluso la propia pandemia del COVID y muchos temas en los que el PSOE se ha desdibujado para formarse en un socialismo sanchista, ¿no? Y entonces la gente está perdiendo el norte de qué es lo que es el Partido Socialista frente al... Y de ahí que tengan propias divergencias internas, ¿no? Y que haya ciertas personas que se salgan de la órbita de ese sanchismo que no orbita dentro de la ideología propia del Partido Socialista, ¿no?
Y están habiendo ya voces disidentes, no muy importantes, son minoritarias, está claro, pero son reconocibles ya. Oye, ¿qué pasa en Europa? Porque el atentado que se produjo ayer, el intento de asesinato del primer ministro eslovaco, el señor Fico, que es como Víctor Orbán, pero multiplicado por dos, es más radical. Estuve hablando ayer con mi socio, mi vecino Vladi, que es eslovaco, y dice, no sé de qué se asustan, este tío está vivo de milagro. Es un tío populista tremendo, es decir, era negacionista de las vacunas, ha quitado las ayudas a Ucrania, es muy pro-Putin, amigo personal de Orbán. La extrema derecha ha salido muy fortalecida con este atentado, ¿eh?
Claro, tú piensas que, sobre todo en las encuestas que hay ahora sobre el Parlamento Europeo, el Partido Popular sale bastante reforzado, ¿no? Estamos hablando que de la intención de voto, el 37% se la va a llevar el Partido Popular.
Europeo.
Exactamente.
Estamos hablando a nivel de Europa, no solamente España.
Europa. Son 25 escaños. El PSOE pues tiene en torno a un 28,6, que son 19 escaños. Y lo que sí surge, y además como también una revalorización del propio partido, es a Vox, ¿no? Que va a tener el 10,4% de los votos. 10,4%, es decir, lo que le daría aproximadamente
por encima de
6 escaños, ¿no? Se va a convertir en la tercera fuerza política, ¿no? Entonces, pues, estos resultados lo que reflejan una tendencia, ¿no? Muy similar a todo el entorno europeo, ¿no? Donde los partidos conservadores y de derecha están ganando terreno y donde el proeuropeísmo se está poniendo en cuestión, ¿no? Y eso es muy peligroso para la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso va a traer una falta de acción unísona frente a Ucrania, por ejemplo, donde hay partidos que sí la apoyan y otros partidos que no la apoyan tanto. Falta de convergencia en la defensa de Europa y falta de convergencia en la política económica de Europa. Y si luego profundizamos mucho más porque se está dando esta fragmentación y porque se está incentivando desde fuera esta, digamos, derechización de Europa, pues ya tendremos que ir a un contexto internacional. Y donde esos dos bloques, Rusia, China y los países liberales o países occidentales, se están enfrentando desde hace mucho tiempo en el plano económico, pero también en el plano político. Y en Europa tenemos que, y esto ya es también una percepción personal, hay que entender que ha resurgido un nuevo nacionalsocialismo, que es el de la Rusia actual, que pretende ser la URSS pasada y que está contaminando o está contagiando de las políticas de Putin al resto de los países de la antigua Unión Soviética.
A través de opciones de ultraderecha.
Efectivamente, porque es una dictadura. Entonces, por eso te digo que se acerca mucho al nacionalsocialismo. Se acerca mucho a una etapa de la historia.
También venía de la izquierda convencional.
Efectivamente.
Muy amiga de la URSS.
Entonces,
porque Hitler era muy amigo de Stalin al principio. Tenía un pacto de no agresión. Invadieron conjuntamente Polonia. Es que todas esas cosas hay que recordarlas, ¿no? Que el nacionalsocialismo no nació como aquí Vox.
Efectivamente. ¿No? Entonces, todos estos partidos están respaldados por Putin. Y hay injerencia en la política y en Internet y en...
Como Junts per Catalunya, que también está respaldado por Putin, aparentemente. Todo lo que se estabilice Europa tiene la manita de la Rusia de
entonces,
Putin.
Entonces, señores, tenemos ahí un gran enemigo. Esto puede ser de consecuencias catastróficas. Literalmente, o sea, no es
la emergencia de la extrema derecha en Europa es un tema que se está tratando demasiado livianito. Hoy comentábamos una noticia de que más de 30 grandes empresas alemanas
se han pronunciado en contra de eso, porque es que
cuidadito con lo que puede pasar con la extrema derecha, que el discurso populista es muy peligroso.
Si la política exterior europea se fragmenta más, se hace menos cohesiva y las tensiones aumentan dentro de la Unión Europea, la identidad va a sufrir un retroceso muy importante, y lo que es Europa se va a diluir y no va a prestarle atención a esa cohesión y solidaridad que nos distingue en Europa como un eje vertebrador, ¿no? Entonces yo creo,
y si sumamos que Trump va caminando hacia la presidencia,
por eso de verdad temblar, ¿no? la situación, o sea, ahí entran también gastos de defensa, relaciones internacionales para debilitar la política económica de Rusia. Existen muchos factores y muchos parámetros que pueden, hacer que Europa vaya caminando con mucha dificultad. Y tenemos que los europeos de pro, los que pensamos que realmente Europa ha sido y es un bien vertebrador de toda la comunidad, deberíamos de luchar para que eso no se dé. Y ya te digo, y siempre hay que buscarle detrás de quiénes son los responsables de esta dinámica, ver quiénes son los responsables, que en este caso está claro que es Rusia, y ponerle freno porque representa, ya te he dicho, una forma de volver al pasado autoritario, dictatorial y hegemónico. Hoy mismo Putin y el líder chino
Xi Jinping. Están juntitos en China, se ha ido para allá.
Sí, Putin. Pero hablaban de convertirse en los adalid de la paz y de la justicia en el mundo. Ya ese discurso grandilocuente de sentirse en el eje del bien y del mal y como defensores de lo bueno y de lo malo, me preocupa.
Y
me
tienen
preocupa
buenos hackers,
muchísimo.
Los chinos y los rusos tienen buenos hackers y tienen buenos comunicadores y saben manejar las redes sociales y influir en la opinión pública, y si no, que se lo pregunten a Trump.
Ya te digo, es el país más grande del mundo y la potencia económica más grande del mundo. Entonces,
pues abramos los ojos y sepamos bien lo que vamos a hacer del próximo 9 de junio, que de ello depende nuestro futuro, no solamente como comunidad autónoma, sino como continente europeo, como adalid, que sí que lo somos, del primer mundo, del mundo que ha conquistado las libertades y los derechos, el mundo más avanzado socialmente, y que no nos vayan a pisar. Tenemos que dejarlo aquí, que ya está viendo que está llenándose el estudio de gente y tenemos que ir avanzando.
Pues encantado.
Cuídate esa bronquitis definitivamente. Sí. Tómate una pastillita.
Voy a ver si esta semana ya me estoy tomando una pastilla.
Aparte de la Viagra.
No, esa todavía no me la tomo. No me la tomo todavía.
Yo estoy ya pensándomelo.
Pero sí que me estoy tomando una pastilla bastante fuerte a diario, y dice que son 6 pastillas y con eso ya se te quita. Voy por la cuarta.
Bueno, vas camino.
Exactamente.
Por la semana que viene más y más cerca de las europeas.
Venga, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Bueno, pues ya son las 9:41. Le mandamos un besito a mi mujer que está en un quirófano. No lo sabían ustedes, pero un besito. Que ya está ahí dormidita y va a salir todo muy bien. Tranquilidad absoluta a mi familia que me están preguntando. No me pregunten más, yo a las 11 me voy para allá. No se preocupen ustedes, que ahora está dormidita. Y tengo enfrente a una de las personas que tenía muchísimo interés en tener este programa hace muchísimo tiempo, pero sus ocupaciones sí se lo han impedido y al final ha aceptado. Me está riñendo con la mirada. Carmen Leyes, presidenta de la Sociedad Cultural Tauro. Bueno, Liceo Tauro.
Muy buenos días.
Buenos días.
Yo cada vez que tú me llamas vengo, ¿eh?
No vamos a adelantarle nada a la audiencia porque primero te lo tengo que adelantar a ti. Yo tengo en la cabeza siempre hace mucho tiempo unos proyectos muy preciosos porque el Liceo Tauro, aparte de una sociedad cultural de muchísima trayectoria, tiene unas instalaciones que son una maravilla, una preciosidad en un sitio precioso con unas posibilidades bestiales. Por eso es una sociedad cultural, ¿verdad?
Pues sí. Desde luego que es una zona, o sea, es un lugar emblemático, no cabe ninguna duda, en el casco histórico de la Orotava y tiene muchas posibilidades para cualquier proyecto que tú me lo cuentas y lo estudiamos.
Lo tengamos bien maduradito, pero ya te he adelantado algo y vamos a hacerlo. Cositas bien hechas después de la romería, a lo mejor para la temporada que viene.
Creo que tenemos espacios para casi cualquier cosa.
Sí, señor. ¿Eh?
Entre los jardines, el salón, las dependencias interiores, las salas de conferencia, las salas de exposición, en fin.
Hay muchísimas.
El liceo en sí mismo es un museo.
Por cierto, que además, la última vez que pasé por la... Paso muy a menudo por esa zona, ¿no? Pero era de mañana y había un grupo de personas no organizadas, estos que ya ahora están conviviendo con nosotros en la Orotava, muchísimos turistas que antes no pernoctaban en la Orotava y que ahora sí pernoctan en la Orotava. Y estaba uno de ellos dándole una charla de historia inventada sobre la casa del liceo que tuve por decir, espérate, mire, vamos, tengo prisa que voy al banco, pero es que está usted diciendo cosas que no debe. Porque hay un cartel delante de la fachada del liceo donde hace una breve historia de lo que fue esa casa, ¿no? Pero ya la gente pone su cosecha. Yeah. Inventan historia de la guerra civil y de las cosas que pasaron en un lado por el barranco de este lado, y mezclan con los jardines Victoria que están al... Digo, ¿qué faltita hace falta aquí? De un guía que cuando... Pase usted que le vamos a hacer una visita y vamos a explicar qué es esto, ¿no?
Es una pena, a mí también me ha ocurrido algo de eso, de pasar por la plaza y ver un grupo de turistas, claro, sobre todo españoles, porque si a lo mejor están hablando en alemán no me entero, pero y les están contando a veces unos disparates importantes, lo que pasa es que claro, no te vas a meter, pero no me faltan ganas, ¿eh? Es una pena que haya gente que se arroga la competencia de contar historias cuando no las conoce. Pues no sé, me parece que no es tan complicado, ¿verdad? Infórmate primero si te dedicas a esto y luego ya, porque es una pena que se tergiverse la historia, desde luego.
Y tanto. Hubo un tiempo que el Liceo Tauro pasó una crisis importante y había ahí un conflicto de la continuidad, de la no continuidad. ¿Esa etapa ya pasó? ¿Se cerró definitivamente?
Sí, bueno, yo no sé si se llegó a tanto. Pero es verdad que la sociedad ha atravesado momentos difíciles. Afortunadamente ahora estamos en una época buena. Hemos captado más de 200 socios, o sea, se han adherido a la casa más de 200 socios nuevos. Y esto, bueno, pues de alguna manera nos permite una continuidad relajada en el tiempo, ¿no? Esperamos que la cosa siga fluyendo con normalidad y sigan entrando socios nuevos, porque al final es lo que te permite no solamente llevar a cabo infinidad de actividades como hacemos cada mes, sino el mantenimiento de la propia sociedad. Nosotros los únicos ingresos que tenemos es el de los socios, no hay otro ingreso, algún alquiler del salón puntual y poquito más, ¿no? Entonces, bueno, porque nosotros no tenemos ninguna ayuda externa. Y eso es lo que
y el calendario cultural que ustedes desarrolláis, que es un calendario cultural muy intenso, de mucha calidad, y yo sé que mucha gente trabaja mucho tiempo y pide muchos favores a mucha gente, ¿no habría ninguna posibilidad que se encajara en el programa cultural del Cabildo, que usaran esas instalaciones con esa programación? A lo mejor, oye, pues con notaciones de algún tipo o inclusión de algún otro contenido.
Mira, la verdad es que nosotros hemos intentado conseguir alguna ayuda gubernamental o del Cabildo. Un año, el primer año, de hecho, nos dieron, se fueron 3.000 euros, que bueno, era el primer año y nos vinieron muy bien. Pero es bastante complicado. Tienes que, de hecho, lo hemos intentado en años sucesivos. Es un trabajo ingente el presentar la memoria, no sé qué, para que luego te la rechacen, ¿no? Entonces, bueno, por el momento nos planteamos todos los años intentarlo, pero luego te cuesta un poco por lo que te acabo de decir, porque es un trabajo enorme el que hay que hacer. Porque lo que te exigen, como es normal, ¿no? Es un dinero público que hay que saber bien a dónde se destina. Yo hasta ahí lo entiendo. Pero, hombre, que miren las cosas con un poquito de cariño, pues a lo mejor tampoco estaría
y
de
más. Y la trayectoria,
¿verdad?
También es importante, ¿no, Carmen? Porque no lleváis un día ni un año haciendo cosas, ¿no? Es decir, la memoria dice, coja usted, o yo se le mando, lo que hemos hecho en los últimos años.
Sí, ¿no? Y sobre todo la...
A pecho descubierto.
Y sobre todo la importancia que tiene la sociedad. O sea, el Liceo de Tahoro es una sociedad cultural con un arraigo y con una historia importante que yo creo que merece la pena que, bueno, pues que se le tenga en cuenta, porque de ahí depende también su continuidad, ¿no? Es verdad que ahora hemos conseguido aumentar considerablemente el número de socios, y eso nos da una relativa tranquilidad a un futuro inmediato, pero en un futuro no tan inmediato, pues no sabemos lo que va a pasar. Al liceo le salva la vertiente deportiva. Hay muchísima gente que se hace socia porque tenemos unas fantásticas canchas de tenis, porque tenemos 3 canchas de pádel, una piscina, un gimnasio maravillosamente bien equipado.
Con muchísima actividad,
cada vez más. Que
variadita.
Probablemente
hay de
habrá que ampliar un poco, porque fíjate tú que el gimnasio era un sitio que ahí ibas tú
un
y
salón.
Estaba solo, y ahora ya hay una... Bueno, pues hay mucha gente que se hace socia para ir al gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso un poco lo salva, pero hay muchas otras sociedades, y aquí lanzo un órdago a las autoridades, hay otras muchas sociedades que no tienen la posibilidad, sociedades culturales me refiero, que hacen cultura, que cada vez es más difícil hacer cultura en este pueblo, ¿no? En esta comunidad. Y que no reciben ayudas tampoco, y yo creo que habría que mirar eso con un poquito más de cariño.
Carmen, te fue muy difícil hacer...
Perdona, que seamos sociedades privadas no significa que no hagamos cultura para todo un pueblo, porque en el caso del liceo, y me consta que muchas otras sociedades de este tipo lo hacen de la misma manera, la cultura no es para los socios, es para los socios y para todo el que quiera asistir y acompañar. Entonces, bueno, creo que ahí habría que colaborar un poquito.
Y tanto que sí. ¿Te costó mucho trabajo, Carmen, acceder a la presidencia de una sociedad que en ese momento en el que tú accediste a la presidencia a lo mejor era un poquito menos moderna de lo que es hoy?
Pues mira, la verdad es que...
¿Te miraban con mala cara los socios?
No, para nada, al revés.
¿Te pidieron, hazte cargo de esto?
No. Mira, yo entré en la junta directiva anterior, que era una gestora, porque bueno, el presidente dimitió, el que estaba, el presidente de junta directiva dimitió, y entonces hubo que formar una gestora, y yo entré ahí no desde el principio, sino bueno, un día estaba por allí, oye Carmen, venga, métete, tal, no sé qué, blum blum, bueno, pues me metí como vocal. Y ya una vez estando en esta gestora, bueno, pues surgió la oportunidad de presentar una plancha para formar una nueva junta directiva, y ya me propusieron, venga, preséntate tú, tal, no sé qué, blu, blu. Y bueno, y yo dije, pues sí, me parece una idea fantástica, ¿no?
¿Estás satisfecha con la labor? Porque has modernizado bastante el liceo, lo has abierto muchísimo al pueblo de la Orotava y a otros pueblos. No solamente son socios de la Orotava, hay socios que también vienen de otros municipios. Y la verdad es que no es que le hayas dado una lavada de cara, es que está como más integrado en el pueblo, ¿no? Había un momento que era como una cosa de élite y tal. Eso está desapareciendo a una marcha forzada.
Yo creo que eso es un error de concepto. El liceo nunca ha sido una sociedad de élite. La sociedad de élite en la Orotava era el casino de la Orotava, que desapareció hace...
Que se mezcla.
50 años, ¿no? La sociedad, el Liceo de Tahoro, que es una institución que data de 1855, ahí no es nada, ¿no? Los años que tiene. Precisamente en sus inicios se concibió como una institución para el pueblo, para la gente de clase media, artesanos, trabajadores, para gente incluso que no tenía acceso a la cultura, pues bien por falta de recursos o bien por falta de iniciativa, ¿no? Un poco para... pues para inculcar la cultura en el pueblo que no tenía demasiado acceso a ella. Fue creada como falasterio, ¿no? Los falasterios eran instituciones que lo que hacían era pues colaborar con el pueblo llano y darles al pueblo llano lo que no, bueno, pues lo que no, a lo que no alcanzaban por ya te digo, ¿no? Por falta de recursos o por falta de conocimiento, sencillamente. Los socios del liceo, históricamente, ha habido de todo. Si tú ves los apellidos de los socios del liceo desde sus inicios, ahí había apellidos ilustres de la Orotava, pero también había muchísimos apellidos de gente
normal,
vamos a ver, del pueblo sí. Había, sobre todo, por supuesto, muchos liberales, porque fue instituido por un grupo de liberales. O sea, que fue una sociedad que desde el principio estaba bastante abierta a innovación y al pueblo, desde el principio. Bueno, luego en tantos años, pues obviamente ha tenido etapas. Y es verdad que ha tenido etapas en las que ha estado un tanto cerrada y de espaldas al pueblo. Eso es innegable. Yo creo que en los últimos años, más que haya estado de espaldas o negada al pueblo, lo que ha estado es olvidada por el pueblo, ¿sabes? Y es verdad que la gente tenía la idea de que al liceo no se podía ir. Y al liceo siempre se ha podido ir. Al liceo siempre has podido ir a la cafetería, siempre se ha podido ir a los actos culturales. Ha habido etapas en las que los actos culturales han brillado por su ausencia. También hay que decirlo, ¿no? Siendo una sociedad cultural. Entonces nosotros cuando entramos ahí, lo primero que nos propusimos, mi junta directiva, por supuesto, fue la cultura hay que impulsarla. O sea, esto es una sociedad cultural y hay que hacer cultura. El deporte ya está. El deporte está ahí, la gente viene, juega al pádel, juega al tenis. Ahí también creo que hicimos una importantísima labor, porque bueno, cuando nosotros entramos teníamos una escuela de tenis con 30 alumnos. Hoy, afortunadamente, tenemos una escuela de tenis que tiene más de 200 alumnos. Eso es...
Y para crear una cancha de pádel o de tenis tienes que ponerte en la cola.
Es un poquito complicado. De tenis no tanto, pero de pádel sí. Pero bueno, que al final de pádel también ha aumentado muchísimo. También hay un monitor de pádel. Es decir, hay un montón de actividades nuevas que hemos ido introduciendo. Porque nosotros hemos estado desde el principio, mis compañeros de junta directiva y por supuesto yo, hemos estado abiertos a cualquier sugerencia que nos haga, pues oye, viene una persona y dice, mira, tengo este proyecto, ¿qué les parece si lo incluimos aquí? Oye, pues vamos a probar, a ver, pues nos parece fantástico, vamos a buscar espacio, tum, tum, tum. Y al final tenemos prácticamente llenos todas las horas de, por ejemplo, la sala de pilates, yoga, baile, que es una sala que está al lado de la sala, al lado del gimnasio, que antes se usaba 3 horas diarias y ahora se usa un montón, ¿no? No te puedo decir exactamente cuántas horas, pero se usa mucho y muchas horas a lo largo de la semana. Entonces, bueno, pues hemos intentado, yo creo que no ha sido tanto una búsqueda nuestra como el poner el liceo en la calle, que la gente vea que el liceo existe, que el liceo está. Esto tengo que reconocer que ha sido gracias a la labor de los medios de comunicación que nos han apoyado muchísimo, entre otros Gente Radio, por supuesto. Y bueno, pues eso hace que la gente venga a nosotros. No solamente los socios, que dicen, ah, mira, el liceo está ahí y el liceo además funciona. Y el liceo, los conciertos de verano, eso ha sido maravilloso. Porque la gente va al concierto de verano, ve, oye, mira, pues esto... ¿no? Yo creo que ha sido un poco un cúmulo de circunstancias positivas. No le voy a quitar mérito a mi junta directiva porque la tiene. Han trabajado muchísimo, sobre todo la faceta cultural, ¿no? Mi compañero Toño Mesa ha hecho una labor encomiable, se deja la piel cada mes en buscar a ver a quién traemos, qué hacemos, y la verdad es que, bueno, unos actos más que otros, pues cada vez tenemos más público y eso es Eso es bueno, eso es bueno.
Bueno, por ahora se acerca el día grande del municipio de Norteva, donde está implantado el Liceo Tauro y tiene la responsabilidad de organizar una cosa que todo el mundo conoce, y si no lo conoce, ellos van a entrar ahora mismo, la Romería de San Isidro de la Orotava, que es el acto cumbre de todos los años del Liceo Tauro. Y además este año pues coincide que su presidenta es la pregonera. Y ya tiene hecho el pregón.
Hombre.
Pero no nos vas a contar de qué va.
No.
¿Cuándo lo vas a hacer público?
El día del pregón.
¿Y cuándo es?
El 4 de junio.
4 de junio, que son dos semanitas. ¿Y ya sí, lo tienes sí. listo, liquelado?
Sí, ya está. Ya está. Bueno, siempre hay
cositas, ¿no?
Cositas que a medida que lo vas leyendo dices, uy, esto lo voy a cambiar, esto voy a mejorarlo, esto.
Y confiésalo, se lo has dado a leer a alguien.
Hombre, claro.
Pero total confianza para que no filtre nada.
Hombre, por supuesto. Se lo he dado a leer a mi marido. Y ya.
Y no vamos a decir quién es su marido, porque su marido está enfadado con nosotros.
No, enfadado no.
Está en jornada de reflexión.
Está en jornada de reflexión, no. Hombre, la verdad es que yo le doy la razón, luego hablamos.
Sí. No, pero tiene mucha razón y yo lo entiendo porque...
Yo luego hablamos.
Es Chano, ¿no? Sí, Chano, no hay ningún problema decirlo. Y Chano se ha desgastado mucho en los debates, en las batallas ideológicas, y yo lo entiendo. Yo a veces lo veo muy solo y lo intento apoyar, pero...
Es que me vas a permitir que haga un inciso aquí en antena, porque creo que es importante. Una cosa es defender propuestas ideológicas, como tú acabas de decir, que eso no les desgasta a nadie, ¿verdad? Y otra cosa es estar permanentemente desmintiendo bulos, mentiras.
Lo entiendo.
¿Sabes? Es muy complicado, ¿no? Y entonces estaba él solo, porque es que lo traes a él solo, frente a tres. Bueno, y Jorge es bastante moderado dentro de...
Yo lo incorporé precisamente para que moderara.
Jorge es bastante moderado, pero...
hay algunos que no.
Los otros dos son un poquitito tal.
No, pero
que me caen genial, o sea, son unas personas estupendas y maravillosas, pero claro, se dejan llevar por su... Mira, yo tengo...
Su vehemencia política.
Sí, sobre todo por las cosas que llegan, por las redes sociales. Mira, yo ya no me creo nada de lo que me llega, ¿verdad?, por la red social. No me creo absolutamente nada porque estoy tan cansada de ver unas barbaridades.
De llevarte susto,
barbaridades,
¿no? De llevarte susto. Sale una noticia,
mentiras,
¿qué susto?
Pero ¿cómo se puede ser tan cruel de decir esta barbaridad y además... Y encima reenviarla, ¿no? O sea, de leerla y encima reenviarla. Pero, por favor, no sé, reflexiona un poco antes de enviar. Y dice, vamos a ver, esto no puede ser verdad. De ninguna manera puede ser verdad. Y antes de reenviar, constata que eso es verdad. No, como me la envió mi colega, pues...
Y como
mi
es alarmante,
amigo,
es alarmante.
Como estoy en el grupo de... Vamos a decirlo, como estoy en el grupo de fachas, que tal, pues esto me lo creo todo. Y no te lo puedes creer todo, pero ni de un lado ni del otro. Entonces, hay que contrastar antes de reenviar, que nos estamos convirtiendo en transmisores de mentiras y es una pena, ¿no?
Eso al final, hay que evitarlo.
Es peligrosísimo, además, desde mi punto de vista. Esto,
aquí, ¿no?, en esta casa, ya te digo la verdad, a mí me preocupa mucho el equilibrio de opiniones, ¿no? Pero intento buscar unas tertulias. Y esta de la que estamos hablando, de participa Chano habitualmente, hace muchísimos años, ha tenido sus momentos. Y ahora sí es verdad, y yo doy la razón, que hay posturas que son indefendibles, que aquí se defienden con una vehemencia tremenda y que a veces yo he tenido que mandar callar. Es decir, porque...
Sí, el único que lo defiende alguna vez, se lo digo yo, el único que te defiende alguna vez es Diego.
No, yo no soy muy socialista ni soy muy de izquierda, creo en que no se puede defender lo indefendible.
Yo creo que tú estás un poco en mi posición, ¿no? Sí. Tú y yo nos entenderíamos bien políticamente, creo. Yo tampoco,
seguro.
O sea, yo no soy... Bueno, yo milité muchísimos años en el Partido Popular. Ahora mismo me da la impresión de que el Partido Popular está... Bueno, yo no vine a hablar de política.
No, pero esas cosas pasan.
Me da la sensación, o sea, constato de alguna manera que el Partido Popular está un poquito escorado y a mí no me gusta. A mí no me gusta nada. Y es una lástima, ¿no? Porque necesitamos en este país un partido centrado, necesitamos un partido reflexivo. Yo creo que el PSOE, fíjate, está más en la línea en la que ha estado siempre.
Con sus derivas
obligadas por las circunstancias, ninguna duda cabe de esto, ¿no? Pero bueno, pero es que el PP, hay veces que digo, ¿pero por qué tenemos que alinearnos con las tesis de Vox? ¿Por qué? ¿Por qué?
Para quitarles votos, o sea, no única.
¿Por qué tenemos que negar la memoria histórica? ¿Por qué tenemos que negar la memoria histórica? Pero esto lo defiendo yo desde que era concejal en el año 2005 o 2004.
Y era
no
una persona
recuerdo.
Conservadora.
Y estaba, militaba, o sea, y era portavoz del Partido Popular, y recuerdo que llegó al Pleno una moción de memoria histórica y no sé qué, y a mí el partido me decía, tienes que votar en contra, y dije, mira, yo no voto en contra de esto porque va por encima de mis principios, nosotros no somos los herederos de Franco, porque si lo somos, díganmelo, porque entonces bueno, yo estoy en el partido equivocado. O sea, si somos los herederos de Franco, me lo dicen, que yo me voy. Y entonces lo que hice fue pues irme del Pleno para no tener que votar en contra de esa moción.
Yo también estoy huérfano de opción política.
Yo digo esa frase también. Estoy huérfano de partido.
Es cierto, pero es muy difícil, es muy difícil. Ya. Pero bueno, volvemos. Por eso la iniciativa ahora es tan importante, porque es una sociedad cultural, donde cabe everybody.
Todo el mundo.
Y se habla poco de política.
Nada,
que es lo más
interesante. No se habla nada de política. De hecho, en los estatutos está prohibido que se hagan reuniones políticas al público. O sea, tú puedes, como partido, alquilar una sala y hacer allí tu reunión interna a puerta cerrada, pero tú no puedes convocar ciudadanos para dar allí tu meeting o tu lo que sea, no puedes. Eso está prohibido por los estatutos.
Pues Carmen, yo estaría hablando contigo, pues yo no sé hasta qué horas, pero te voy a volver a invitar otro día.
Bueno, cuando tú quieras, yo no tengo problema, estoy jubilada ya casi.
Vamos a hablar de
eso. Estoy retirada, no jubilada.
¿Y la farmacia?
Pues la farmacia la traspasé en noviembre.
Ah, no lo sabía. Ay, pues desde noviembre no voy yo por allí.
Pues fíjate.
No, pues yo la última vez que fui estaba.
A lo mejor, bueno, pues sí. Pues sí, pues de noviembre no va. Sí, sí, sí. Bueno, ya Chano lleva retirado muchos años, jubilado y...
A disfrutar del liceo y a llenar de contenido.
Había que tomar una decisión y se tomó.
Pues Carmen, te voy a hablar en mitad desde la romería, que este año va a estar un poquito más tarde, porque esta coincide con las europeas.
Sí, hay tiempo.
Y entre col y col una lechuga, y me gusta hablar de a mí más de las fiestas que de la política.
Perfecto,
en serio, sale mucho.
Muy bien.
No hemos puesto a hablar de política y digo... Se acabó.
Se fastidió.
No hablamos más.
Bueno, sí, que además ahí todavía hay mucha gente que no sabe que la romería la organiza el liceo. Por supuesto, con la, como no podía ser de otra manera, con la colaboración tanto moral como económica del Ayuntamiento de la Universidad.
Si no sería imposible.
Si no sería imposible, claro.
¿Cuánto valen los bueyes?
Bueno, pues me parece que cada buey, no sé si sale 300 euros.
Cada parejita de bueyes, ¿no? Y son casi 100. Pues
ahora no estoy segura, te he dicho una cifra y me he quedado un poco...
Sí, pero bueno, estar cerca de los 300.
Sí, eso por supuesto lo costea...
Pues casi 100, pues multipliquen más solo los bueyes.
Lo costea el Ayuntamiento de la Orotava, claro, por supuesto, ¿no?
Como poco.
Eso y otras muchas cosas más. Pero vamos, que nosotros tenemos un papel preponderante.
Sois los garantes de las tradiciones.
Lo intentamos. Y yo creo que los últimos años, no nosotros, sino la sociedad, lo ha ido más o menos consiguiendo, ¿no? Con
una
ahí,
pregunta.
Tum.
¿No le cabe al Liceo Tauro una sala de museos de trajes típicos de la Orotava?
No hay sitio.
¿Y un modelo? Para que la gente lo tenga claro. Dice, tenemos dudas. Vamos al liceo que hay ahí, cómo se pone el traje de
bueno,
mago.
Bueno, eso no sería mala idea. Bueno,
durante una época. Dice, dos semanas antes de la romería, pase usted por el Liceo Tauro que tiene un maniquí. ¿Dónde va el pañuelo?
¿Cómo
va impuesto?
¿Cómo hay que llevar el traje?
Sí.
La gente de la Orotava lo tiene bastante claro.
Bastante claro, sí. Yo tengo siempre la duda dónde va el fajín, si para la izquierda o para la derecha. Tengo siempre la duda y tiene un sitio.
Pues nada, mira, tú te coges, te vas a internet y lo miras, que ahí lo tienes estupendamente.
En internet,
porque yo también te digo la verdad, hay veces que también digo, ¿y dónde sube?
Las bolas, ¿dónde van las bolas?
¿Dónde van las bolas?
¿Dónde recojo la falda?
Porque claro, yo también soy humana.
El pañuelo,
¿eh?
¿Para la izquierda o para la derecha? ¿La capa para dónde va? Se la duda de
todo. Se me olvida.
De todos los
Pero
años.
Vamos, que sí. Que la gente de la Orotava... la verdad es que cada vez cumple más, cada vez ves tú más gente con pañuelo y sombrero, sobre todo gente de cierta edad, ¿no? A lo mejor la gente joven va más, pero hay gente, mucha gente joven también cada vez más que cumple. El problema es la gente que viene de fuera, que no tiene claro que la romería de la Orotava no es la romería de otro sitio, no voy a nombrar ninguno, y que puedes ir de cualquier manera. No, mira, la romería de la Orotava...
Como público, sí,
es como
fuera.
Es como ir a la boda de, no sé, oye, es que no tengo ningún símil.
De Almeida.
¿Vale? Pero, ¿entiendes? Hay que saber estar. Y la romería de la Orotava es una romería de gala. Vamos a poner ese calificativo por poner alguno.
Se pasan filtros las carretas también. Las carretas no pueden ir de cualquier manera.
No pueden ir de cualquier manera, efectivamente. Y no puedes llevar cualquier carreta. Y no puedes adornarla tampoco de cualquier manera. Hay que molestarse un poquito en decorar las cosas acorde con el sitio al que vas. Allí donde fueres, haz lo que vieres.
Bueno, pues garante de una tradición que lleva ya muchísimos años y que este año vamos a disfrutar. Te voy a invitar antes de la romería para hablar de la romería.
Tú, cuando quieras.
Una vez que hayas hecho el pregón. Perfecto. Para poder completarlo, que no me has soltado ni prenda. ¿Ni de qué va a ir el pregón?
Bueno,
Leitmotiv, tema general. Se voy a tocar tantas cosas que no sé
acuerdo,
qué decir.
No me acuerdo, no. Vamos a ver, va un poco de memoria, recuerdos.
La vida de Carmen Leyes.
Mi Orotava.
Bien, pues
va de Mi Orotava.
Será muy interesante escucharlo.
Mi Orotava, vivencias, sentimientos y...
Pues Carmen, invitada estás y hablaremos del proyecto que quiero compartir contigo, a ver si lo colocamos en el Liceo de Oro, que seguro que vamos a llegar a un acuerdo.
Muy bien. Pues muchas gracias, Diego, y hasta la próxima.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicables a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Y ya tenemos aquí la segunda pausa musical antes de acabar la jornadita de hoy con una tertulia maravillosa. Luz Casal nos ofrece Loca.
Ya.
Bueno, pues estamos llevando hoy el programa con bastante tranquilidad. Estoy viendo mis mensajitos particulares a todos los que me están escuchando cercanos. Todo bien, todo estupendo, maravilloso. No tengo mensajes de la mamá, con lo cual, tranquilo. Estamos hablando en clave. Utilizando los medios de comunicación para difundir mensajes personales. ¿Te das cuenta? Como la Coca-Cola en los cines.
Bueno, sí.
Patricio
sí,
Fernández, buenos días.
Muy buenos días a todos.
José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Buenos días.
¿Tiene algo que ver con la familia Armas de la Naviera?
Todos los Armas del mundo somos descendientes de la misma persona, o sea que todos al final somos familia. Todos los Armas y los de Armas. Somos todos descendientes de una persona que en 1506, José Negrín.
José Negrín Armas, imagino, ¿no?
No, era José Negrín, hace. Tras el alzamiento y la degollada de Peraza en San Sebastián de la Gomera, es designado señor de armas, señor del polvorín. Y él, ni corto ni perezoso, a sus hijos les puso de armas y no negrines. Entonces, todos los de armas y los armas del mundo somos descendientes de esa persona. Anda, es uno de los pocos apellidos que se sabe quién es la persona que lo originó.
Pues yo no sabía que Negrín, el doctor Negrín, entonces también es familiar tuyo.
Bueno, los Negrines y los Armas estamos emparentados por esta persona.
Último presidente de la República, ¿no?
Sí.
No lo sabe mucha gente.
Efectivamente.
Hoy nos ha quedado atrás una sección de Historia de Canarias que la hemos iniciado hace un par de semanas y vamos a hablar mucho también. Hemos empezado por los guanches, vamos a tener mucho tiempo de cultura guanche. Hablaremos de literatura canaria, hablaremos de muchas cosas de Canarias, pero llegará un momento en que también hablemos de Historia Moderna de Canarias, cómo se compuso la biprovincialidad. El otro día estuve hablando con ella. Es apasionante la historia de cómo se rompió la región de Canarias uniprovincial y se convirtió en dos. ¿Y por qué lo hizo, no? Y además, visto desde un punto de vista objetivo, porque la persona que se ha enamorado de Canarias no nació aquí. Con lo cual no tiene que defender ninguna tradición extraña que alguien le ha enseñado vocal, sino que la base son los textos, ¿no? Y eso a veces pues te da una objetividad de al salirte del bosque ves mejor, o al salirte de dentro del bosque ves mejor los árboles. Don Juan Carlos Arrecivita, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues yo iba a empezar, fíjate tú, hablando de armas. Esta mañana, yendo y viniendo, he escuchado que van a quitar el ferry de los cristianos a La Gomera y que van a ir todos directamente desde Santa Cruz durante un tiempo.
¿El arma?
Sí. No sé si es 100% verdad, porque esta vez que hay que esperar, ¿no?
Bueno, puede ser.
Las noticias hay que madurarlas.
Una razón de operativa. No sé si lo saben.
Es el muelle de los cristianos el que está bloqueando la salida de tráfico. Entonces lo van a llevar a Santa Cruz.
De todas maneras, había bastante conflictividad entre las dos operadoras. Fred Olsen y Armas, desde el punto de vista de los horarios, estaban generando ciertas coincidencias en entradas y salidas. Y es verdad que estaba afectando en cierta medida a esto. Es verdad que la operativa también de la obligación de servicio público, la OSP, que hay aprobada para el Hierro, también opera con otros horarios allí, la tiene efectivamente también Armas.
El volumen de personas que va a La Gomera, que es bastante y es un frecuente.
No, y La Palma,
la capacidad de ese muelle es mínima.
Yo cuando me lo han dicho digo, oye, pues mínima. Buena idea, porque de hecho, yo prefiero estar en el barco paseando por la cubierta, estar metido en el coche en una cola, metido dentro del barco durante hora y media, hora que y llegaba media. A estar para salir de un barco del Hierro.
Sí.
Hora y media metido en la bodega pendiente de que me... Vale,
pero yo les recuerdo que en los presupuestos generales del Estado, Pedro Quevedo consiguió financiación para la variante de salida de los cristianos que hubiera generado un tráfico rodado, subterráneo en cierta parte.
Pero no es
tal.
El rodado, es la capacidad también.
Y al final no se ejecutó la obra por falta de gestión del Partido Socialista en Arona en el mandato pasado.
Estaba Fonsalida, el puerto Fonsalida se hizo también parte.
Fonsalida se hizo por otras cosas.
Un importante número de población de la isla de Tenerife que va a La Gomera es una buena noticia. Digo, sí, porque es mucho más cómodo y más fácil salir por Santa Cruz.
A mí me apetece.
Y sobre todo a los gomeros, que muchos de ellos vienen o bien a comprar o vienen por trámites administrativos y están en el área metropolitana. Claro. Es mucho más cómodo.
No, sí, quitando,
porque quieras o no quieras estar en los cristianos, estar en
la población está en la zona metropolitana.
A mí me gusta más salir de los cristianos, pero bueno, es una cuestión de opinión.
Bueno, pues tú vas a Fred Olsen.
Estamos hablando de Armas, creo que ha sido Armas la que ha tenido.
De todas maneras, Armas está teniendo problemas económicos y de operativo hace bastante tiempo. Porque la naviera participó en el mercado secundario bursátil londinense, sacó bonos cuando quiso ampliar la flota, le salió muy bien, los bonos se pagaron en un momento, se vendieron en muy poco tiempo y el mercado londinense secundario los aceptó de buen grado, porque además daban bastante rentabilidad y eso allí se valora, se venden. Se hace la ampliación de flota, muy bien, es decir, traen los fast ferry equiparables a los de Fred Olsen, los catamaranes, todo este tipo de historias, y se envalentonan y se meten a comprar otras navieras, también volviendo a sacar otra emisión de bonos, ofreciendo pingües beneficios en ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no de repente no les fue tan bien, y en Londres el que la hace la paga. Es decir, si tú no atiendes los bonos en plazo a su vencimiento, te vas al carajo, literalmente. Y además en términos marítimos ya sabemos lo que significa el carajo. Entonces, lo cierto es que la naviera incurrió en deuda, ya a partir de ahí entró en default y ha perdido el imperio, el accionariado de Armas.
Lo tiene complicado, sí.
Que la verdad es que si Antonio Armas levantara la cabeza, se caía de
nuevo. Bueno, yo creo que
No la van a dejar caer, ¿no?
Espero que no.
No caerá, pero la ampliación tiene de capital, la ampliación de flota, líneas, la adquisición, no puede haber una sola, ha sido todo un fracaso.
Eso sí es verdad. Ha habido una mala gestión. Pero bueno, Armas es una compañía de toda la vida de aquí y habrá que echarle una manita.
Pero no es mala idea lo del Santa Cruz, porque uno sale por el sur.
Con no es mala idea.
La Palma salía antes de Santa Cruz.
No es sí, mala, pero eran 4 o 6 horas para llegar allí, horror.
No, pero lo mejor sería. Ahí, la gestión de puertos es una cosa que era estatal, que ahora es insular o autonómico. Autonómico, ¿no? Autonómico. Los puertos son de la autonomía, ¿no? Bueno, no lo sé.
No. Puerto del Estado. Lo que pasa es que en Canarias coexisten. Sí, pero que coexisten.
La autoridad portuaria no es puerto del Estado.
Los puertos menores son autonómicos.
Sí, y además la delegada de la zona SEC es delegada del gobierno.
Los puertos que son competencia de puertos canarios son Agaete, Las Vueltas en Valle Gran Rey. Aquí en Tenerife no son ni los cristianos, ni Santa Cruz, ni ninguno que pertenece autoridad portuaria y Puerto del Estado, ¿no? Carachico, Puertos Canarios, y hay otros más. Pero los puertos de operativa estratégicos no son de Puerto.
Yo tengo pendiente que Pedro Suárez venga aquí, me lo prometió que iba a haber venido antes de Navidad, estamos ya en mayo y todavía no ha venido, y ya me llamamos la atención, para que explique precisamente las competencias de los puertos, de quién son y de quién. Pues yo no lo tengo claro.
No, y es un lío, porque es una parte.
Y debería estar bastante claro, no está claro.
La competencia la tiene Santa Cruz, la tiene Puertos Nacionales.
Es que la autoridad portuaria es una cosa y Puertos de Estado es otra.
Sí, pero la autoridad portuaria es el que hace las obras y todo dentro de la.
Sí, porque hay presupuesto autonómico y hay presupuesto área y presupuesto de todo.
¿Cuál es el linde, como dicen aquí?
Y ¿no? Los ayuntamientos también, donde están, también tienen algún tipo de autoridad y algún tipo de participación económica y en la toma de decisiones. Bueno, es un lío. Con lo cual, a ver si Pedro, me favor, vente un día tranquilo y hablamos. Bueno, pero hoy quería hablar también de una cosa que me ha parecido un disparate. No sé si lo han oído a don Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Autónoma, decir que se le ha ocurrido una idea fantástica para mejorar los salarios en Canarias. Y es que los empresarios, no solamente el sector turístico, sino todos los empresarios que tengan a sus trabajadores pagados por encima de convenio, la parte de la seguridad social que tiene que pagar el empresario por ese salario por encima de convenio, no tenga que hacerlo el empresario, sino que lo pueda hacer el Estado directamente. Es decir, que está pidiendo al gobierno de España hoy que el Estado va en Canarias. Yo no sé cómo lo va a plantear. Todo aquello que esté por encima de convenio y que un empresario quiera pagarle a un trabajador esté libre de pago del TC2 por parte de la empresa.
¿Quién me paga por encima de convenio?
Hay muchas empresas.
Es para incentivar
a grandes trabajadores incentivados.
Incentivar el pago por encima de convenio. Es decir,
hombre, si te ayudan, yo encantada. Sí. Vamos.
No tener que soportar ese 37-38% de seguridad social. La idea no es mala.
No, si la idea es buena.
Pero
¿quién te dio lo compra?
Yo no lo sé.
Y menos lo que gobierna.
Lo han oído en la exposición de Fernando Clavijo, porque igual no le he explicado todo lo bien que lo explicaba.
Yolanda al día se puede partir de risa, porque ya lo que quiere es que lo pague todos los empresarios. O sea,
¿Han oído la declaración o no la habían oído? No, yo imaginaba, porque hay una declaración bastante.
Ahora mismo, con la inestabilidad que hay, vamos a ver lo que pasa con las europeas y después de las europeas con Cataluña. Yo creo que ahora mismo estar presentando propuestas a nivel nacional.
Eso pensaba yo. Te van a escuchar.
Estamos a vuelta ahora de las nacionales, de una repetición autonómica, o sea, que nacional.
¿Nacional? ¿Tú crees que vuelvan a ver otra vez? No, yo creo que no.
Yo creo que sí.
Ya nos vamos ahí. ¿Qué? A la nación, por favor.
Bueno, sí.
Si el PSOE no tiene un mal resultado en las europeas.
Las va a tener.
Si no tiene un mal resultado en las europeas y más o menos mantiene el tema. Y viendo lo que hay, una de las posibilidades que hay es gobierno en Cataluña, me cargo, entre comillas, a Junts, a Puigdemont y compañía, convoco nacionales y ya
A la vez que las catalanas.
No me hacen falta a lo mejor ya los 7 votos.
La catalana, para... Puigdemont va a ser presidente, acuérdate de esto.
¿El qué?
¿Juntar nacionales con catalanas?
No. O sea, dar ahí.
Al final, la izquierda republicana va a aflojar y será Illa el presidente.
Ayer yo escuché
a Oriol Junqueras, al final me queda hasta bien. El pobre, por lo menos estuvo en la cara.
Es el más coherente de todos los que hay por ahí, ¿no?
No se mandó a mudar en un maletero.
Pagó su deuda, su culpabilidad, estuvo en cárcel.
¿Y Rufián qué dice? Rufián, está de papá.
Está de papá.
Sí,
hasta 4 meses de baja paternal. Y ahora está en modo.
Les recuerdo que ahora es obligatoria. No es potestativa.
Pero está en modo papá todavía, porque yo lo he oído estos últimos días y está like y total.
Bueno, el domingo estaba la foto.
Ese sí se muere, 6 nacionales. Porque puede que no vaya en lista y a ver de qué come.
Pero bueno, yo sí quería hablar de lo de Fernando, porque yo creo que han cometido un error. Desde el punto de vista de empleo del gobierno de Canarias, no creo que lo estén haciendo objetivamente bien. No, las propuestas
no lo lleva coalición.
Las propuestas que se están planteando, lo lleve coalición o no lo lleve, el mismo gobierno que él preside. Pero lo cierto es que los salarios conforme a convenio en Canarias no son bajos. Eso es un error que está cometiendo desde el punto de vista objetivo. Es decir, los convenios colectivos tradicionales, los que son canarios o los que son provinciales, aquí no son bajos. Nada. Ni son excesivamente bajos con respecto a Península ni a otros territorios del Estado español. Aquí los salarios que son bajos son los que no están sujetos a convenios o están sujetos a convenios muy, muy genéricos a nivel estatal.
Los estatales.
Entonces, creo que ha cometido un error garrafal y después... Por ejemplo, cuando hablamos de sectores, es verdad que hay convenios de sectores feminizados que efectivamente pueden llegar a ser bajos. Pues, por ejemplo, limpieza de edificios.
El servicio de limpieza, te lo digo porque nosotros hacemos servicio. Contratan, también. El convenio alto, vamos, no cobran nada mal, te lo digo ya.
Pues entonces,
ahora, las Kelly de hostelería, eso es otro tema.
Pero los convenios en sí no son malos.
Que hay mucho convenio en el cual...
lo que hay es mucho fuera de convenio.
Está la mujer muy muy metida adentro, pero que no trabaja la jornada completa, con lo cual trabajan 6 horas en vez de las 8.
Sí, pero 6 horas, pero tiene casi 18.500 habitaciones
trabaja en casa y demás y tal. Entonces, claro, son los salarios, la media son más bajos, llega un momento porque no hace la jornada completa.
Pero volviendo al salario, los salarios en sí de convenio no son bajos. El que vea convenios colectivos o está acostumbrado a mirarlos, los convenios más colectivos en sí no son bajos. Las personas que están fuera de convenio, que efectivamente sabemos que en Canarias hay muchísimas personas que debido a muchos factores, pues miren, forman parte del fracaso escolar, no están cualificados o cualificadas, están fuera de muchos sectores, esos son los que efectivamente son bajos y los que pueden generar cierto traslado hacia abajo de los salarios en Canarias. Los salarios de convenio en sí, lo de convenio, el convenio de la construcción, el convenio tal, son convenios donde se cobran buenos salarios.
Buenos salarios. Pasa que el problema está en que en Canarias con 1.400 euros mensuales a la mano.
Pero eso no cobra el convenio de la construcción, te lo puedo asegurar, te lo puedo decir Patricia que está aquí sentada. Ni de coña.
Pero ¿cuánto más? A la mano.
Hombre, a la mano un peón se puede quedar con eso en la mano.
Yo te digo, porque 1.400 euros es
un peón.
Pues chico,
primer año.
Pero un encargado.
No un albañil.
Hay uno, peones hay 1.000.
Hay más oficiales de primera, oficiales de segunda.
Pero un oficial de primera, oficial de segunda no llega a 2.000 euros.
Sí, llega.
Claro,
con horas extraordinarias y con prima.
No, en convenio. Diego, estás equivocado.
¿En convenio?
Sí.
Llega.
Ya les hubiera gustado a la gente.
Yo no creo
que los convenios de la construcción estén por encima de la función pública.
No está por encima.
Vale,
pero
un
sí
oficial
llega.
De primera, de administrativo, en la función pública no gana 2.000 euros. No llega. A la mano.
No, claro que no.
No llega.
Pero bueno, la administración pública tiene otras prebendas. La estabilidad laboral, por ejemplo.
El problema no
que
es.
Hay gente que ha primado
no
la estabilidad
mucho,
laboral.
Poco, es lo que compra,
la no productividad.
Que escúchenme si les parece bien el argumento. El problema no es que se gane mucho o poco. El problema es que con el salario medio que se gana en Canarias, no se vive
y
en Canarias.
La suerte
no se paga un alquiler, no se paga una cesta de la compra, no se paga unos gastos médicos. No tiene para pagar una gafa, no tiene para pagar una endodoncia a un dentista. Es decir, con un salario digno.
El problema es que tenemos la cesta de la compra más cara.
Ese es el problema, que aquí tenemos unos costes es muy elevado.
Ni ganando 2.500 euros en mano vives a lo bestia, vives controlado, porque si pagas hipoteca, pagas tal, no te da, pero es que no da, ¿eh?
Es que un alquiler de menos de 600 euros mensuales, a ver quién lo encuentra.
No.
Para una familia,
no, no lo encuentra.
No lo encuentra.
Y menos de 600, 800 mensuales de supermercado,
no lo paga.
No, vale.
Sí, si, para, si tres, para tres personas.
Para una familia, me refiero, ¿no? Porque uno solo gasta menos.
Y ya ahí, no. Métele la gasolina, métele el coche, si tienes que ir a trabajar a un sitio o a otro.
Son los coches, la, no, y más
los
seguro,
gastos del niño, que si los libros, que si.
Los tal, no sé qué, empieza a sumar.
No te llega. El seguro del coche, la ITV, el.
El seguro de la casa, el no sé qué.
Sí. El rodaje, Hacienda que te pega un pellizco por la derecha. No.
No, no da, no, no da, pero necesitas ganar mucho más. Pero la
y ya
la
si
pones
Netflix o HBO, ya, eso ya es.
Bueno, son complementos.
Esos son 9 euros al mes, pobre.
Sí, pero el teléfono, la línea de Shell y todo eso, quítaselo a los niños. O a ti mismo. Sí. Quítate tú un teléfono móvil. No, no, y un teléfono móvil, por muy poco te meten la televisión por cable, euros. La DSL y 2 líneas auxiliares. Sí, claro, es decir, que menos de 70 pavos mensuales en telefonía, 100 euros no te quita el dinero.
Pero tú piensas que antes salíamos mucho más a comer, de guachinches y de los fines de semana, viernes, sábado, domingos y demás, y ahora la gente se condiciona más y sale menos. Sí. Con lo cual hacemos vida en casa.
Que no da.
Pero tenemos un ref.
Sí,
y resulta que la cesta de la compra en Canarias sube más que en la península.
Pero todos somos conscientes de que hay unos organismos que tendrían que estar controlando si hay pacto a la hora de subir precios en el caso de la cadena alimentaria,
que
no lo están haciendo, y todos somos conscientes de que vamos hoy al súper y vamos dentro de una semana y los precios han subido ficticiamente sin que la guerra a Ucrania haya afectado más o menos, sin que haya conflicto en el canal de Suez y sin nada por el estilo. Es decir, los precios están subiendo porque en la cadena alimentaria están ganando más pasta, igual que los tipos de interés están subiendo, y tampoco hay un mecanismo que articule el por qué está sucediendo, y la banca está ganando más dinero que nunca en todo lo que vende y en todo lo que hace. Yo creo que si todos no somos conscientes de ello, pues podemos seguir preocupados si efectivamente
ya,
Junqueras
gente
va a seguir o no en política, pero y otro gente, tipo de cuestiones.
Gente,
pero el problema del día a día nos lo vamos a comer.
Pero a mí me alucina cuando protestas, ¿no? Sales a protestar por.
No, eso no.
Porque hay un pajarraco allí en una obra. Entonces te vienen y se te cuelgan y todas esas cosas. Que está bien, que oye, que cada uno está haciendo lo suyo.
Un caracol autóctono.
Un caracol autóctono.
Un escarabajo ciego, dijo
Fraga.
¿Sabes? Cuando vienen y no protestan porque no les dan el dinero para comer el
pan. A mí eso sí me preocupa, que existiendo un ref que viene está para proteger la cesta de la compra, básicamente.
Y luego,
para que
Diego,
los costes
también hay una cosa,
no se actúe.
También hay una cosa también con la cesta de la compra, que también, o sea, hay muchos productos que no han subido, pero no han subido ficticiamente.
Una lata de aceite porque se luego, sale luego, 50 euros.
Porque luego empiezas a mirar por dentro
euros.
Y tienes menos pesaje.
Sí, sí.
O sea, el paquete que antes era de 180, ahora son 50.
Una lata de aceite de oliva son 50 euros. Eso es un disparate.
¿Tú compras lata de 5 litros? No, me compras garrafitas de 3.
En mi casa somos dos, tampoco somos.
Yo el aceite de oliva lo compro en garrafas de 3. Pero hay una botella de aceite que yo uso para el desayuno, que eso está intocable. Es como jamón serrano.
Sí, se llama, 30,
no voy a decir el nombre de la pero,
30 40 euros.
No, coño, eso ya es de élite. Una latita de 750 centímetros cúbicos vale 9 pavos.
9 pavos, sí, sí, un litro. Sí,
para echarle aceite al
sí,
al pan.
La picual.
Eso es normal, es el de Mercadona.
De picual.
Ese, el bueno de Mercadona. El bueno. El bueno de Mercadona.
El de picual.
Sí, sí, picual.
Picual, ese lo tengo yo, pero te sale.
Eso costaba 5 euros hace.
Nada.
Que ha llegado un punto en el que te sale más barato ponerle 20, 40 al coche que aceite de girasol.
Bueno, girasol
vamos,
vamos,
el girasol
está bien, pero
no, pero al coche. Sí, que antes había gente que le metía aceite
de
girasol.
Una familia grande suele comprar las latas de 5 litros y son 50 euros. Esto, Dios mío, 50 euros. Eso es un disparate. O sea, que compras una lata y dos cosas y ya tienes 100 euros.
Reduflación es eso de bajar el tema del yogur y ese tipo de cosas. Pero bueno,
pero
la clave la tiene la dado José Daniel. Es decir, existe un mecanismo, existe una protección sobre las cestas, pero es que no hay nadie preocupándose de que eso se cumpla.
Mercado,
¿no? Es decir, hay legislación. Y estamos, de verdad, yo lo de la comida es una cosa que me pide.
Hay una ley de cadena alimentaria, hay una ley que plantea cómo se controlan los precios y cómo se establecen los parámetros. Se plantea una protección del sector primario desde el punto de vista de no comprar productos bajo coste. Y todo sigue sucediendo igual. Es decir,
con los agricultores, están igual que estaban hace
unos
años.
Hay una inaplicación de textos legislativos que son, en cierta medida, novedosos con respecto a hace 15 o 20 años, pero lo cierto es que no se están llevando a efecto. Por lo tanto, hay gente que no está haciendo su trabajo y mientras tanto se dedica a lucubrar sobre si la seguridad social se puede tocar o no. Entonces yo creo que hay que hacer otras cosas, chico.
Una latita de aceite que le cuesta 10 euros ahora, 8, 9, 10 euros. Pero te tomas un gin tonic por 8, 9 euros y lo pagas. Y la gente le da igual.
Y no pregunta.
Hombre, es que es muy agradable.
Pero mira,
por 8 o 9 euros pero, yo mira, me cuestiono, pero yo sé dónde los ponen.
Pero tú no te das cuenta que el precio del gin tonic realmente lo sube el pepino.
Puede ser verdad.
Porque claro, es el pepino.
El alcohol no ha subido en la misma proporción que el aceite. El alcohol no ha subido en la misma proporción.
Por eso digo, nos quejamos de la lata así. No sé qué. Bueno, nos quejamos. Yo sí me quejo. Y me quejo de un gin tonic de 12 euros que también me los han cepillado.
Pero habrá que ver el camarero que te lo puso.
Sí, bueno.
Igual el camarero que te lo puso.
Pero, por ejemplo, la lata de cerveza ha subido 20, 25, 30 céntimos. El lineal de supermercado.
Y la gente está mal.
Qué dinero, ¿eh? Sí, sí, porque claro, que 20 céntimos sobre menos de un euro es más de un
20%. No, 20 céntimos sobre 40 y pico céntimos que costaban antes, ha subido casi un 70%, 80%, 90%.
Es que hemos asumido que da igual el precio que nos lo ponga, que lo compramos.
Es que mejor no mira cuando compras, porque si no te...
Efectivamente.
Pero cuando llega la hora de pagar y dice, si esto que yo he comprado todas las semanas durante mucho tiempo costaba 35 euros y me acaban de pedir 60.
Por contra...
Sí, por lo mismo que llevo. El pan de molde, los huevos, la lata de aceite, la lata de atún, el arroz... Esto lo compro todos los meses. Y eran 50 euros y ahora son 100.
Pero es curioso que en el día a día nos gastamos mucho más dinero, porque la comida es esencial, evidentemente, y la necesitamos para vivir... Y por contra, hay cierto tipo de productos de consumo que han bajado de precio y que hay más referencias de precio. Es decir, esto es una opinión personalísima, viendo marcas y viendo de todo. Ahora es más asequible vestir con X marca, ya no digo de marca a marca, evidentemente marca. Hay muchas más referencias baratas e ir bien vestido, correctamente vestido, tu calzadito, tus calcetines, en una tienda asequible, es más asequible que antes. Por contra, es más inasequible lo esencial, que es la comida. No tiene sentido.
Pero es que el COVID hizo que desaparecieran muchas empresas que se dedicaban al diseño y a las marcas. Y en todo dado, la gente empezó a estar en casa, a teletrabajar, viajas menos, menos traje, menos corbata.
Pero yo no estoy diciendo que las marcas sean más baratas.
Pero Zara, Stradivarius, Bershka, Intimissimi, todo eso está funcionando para
Y luego otra cosa también.
Y Shane, que esos son 5 euros vestidos. No, Shane.
Pero no solo eso, sino que
tú tenías euros, o sea, hace 20 años tenías.
Es que no lo lavas, lo tiras y te compras otro. Eso, 5 euros vestidos.
13 pavos tengo.
Por eso el...
Sí, es que...
Tengo 6, de todos los colores.
No teníamos vestidos a 5 euros.
Es que la gente ahora compra la traje de plataforma. O sea, con lo cual ya esas empresas pueden bajar precios porque no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar personal. Y entonces te sale mucho más barato.
Pero la comida, no. La comida, y en Canarias, menos. En Canarias va dos puntos. Poquito de inflación por debajo del resto del país. Y sin embargo, en alimentación, dos por encima.
Lo que me preocupa,
¿y las ayudas?
No, pero lo que me preocupa, de la alimentación es que hay muchas familias que no llegan y se malalimentan.
Es que ya verás tú las repercusiones que va a tener.
Si ya el aceite de oliva, si usas de girasol, no pasa nada, pero deja de comer carne, deja de comer verduras, deja de comer fruta.
Pero ¿cómo puede ser, Patricia?
Y te pasas el día
que ya la pasta con atún no se puede tomar. La pasta con atún no se puede tomar, porque el atún está carísimo.
Pero ¿cómo puede ser que un precio que venga de
pasta con ketchup?
¿Pasta con ketchup o pasta con salsa de tomate prefabricada industrial de esa, que es mucho más barato de comprar un tomate y hacer una salsa en tu casa? Porque te coges un bote de salsa de tomate y vale la mitad que el tomate que va.
Pero eso, porque ni queso le puedes echar. Entonces, la mala alimentación, sobre todo los niños y todo eso que vienen detrás, que a mí eso sí es un problema. A mí el problema
es que come todos los días pasta y arroz, pasta y arroz.
Te pones a reciclar, como decía la amiga.
Es que no puedes vivir en las lentejas.
También es verdad que, por ejemplo, no veo los ayuntamientos haciendo un trabajo que habría que realizar de enseñar a hacer cocina de aprovechamiento. Yo, por ejemplo, que soy un. Reconocerlo, soy un fanático de la cocina. Y me he hecho mis pinitos por ahí. Al final, si tú enseñas a la gente, oye, mire, va al lineal del supermercado y compra las pechugas, y eso es carísimo.
A 9 euros el kilo de pechuga de pollo.
Compre El pollo completo. Mire, yo le enseño cómo sacar las pechugas. Y aquí salen las pechugas y los muslos. Y con las carcasas. Sí, pero si lo compras tú y lo haces tú, sale más barato. Haces un caldo espectacular.
El pollo es fácil de
y con esa y con esa sopa que solo lleva zanahoria, cebolla, más la carcasa, más algún puerrito si le quieres echar.
Pero el porro es caro también.
Anda.
Pero
he dicho un puerrito.
No, pero
uno y con uno haces un montón de cosas.
Pero sea la carne y el pez. Bueno, el pescado también te lo limpian y todo.
El pollo es un placer deshuesarlo y partirlo.
Bueno, y un potaje de coles, pues sale barato.
La ventaja también mucho que aquí
si es de coles.
Casi todo el mundo tiene huertitas en estos nortes y todo el mundo tiene unas
animalitos. Pero eso es una solución estupenda y además a mí me gusta mucho la cocina y la cocina de aprovechamiento. Yo los tuppers de cristal son maravillosos y la nevera bien ordenada y se sale con una comida detrás de la otra. Hace un potaje y después hace una carne en salsa con el caldo que le ha quitado. Sí. A mí me encanta eso. Hay quien se queja de mí, ¿no? Dice que no, porque es que no sé qué, nos da de comer la sobra, ¿no? Aprovecho la cosa.
Pero lo que no puede ser es
no
que...
tiro comida y me duele tirar a la basura. A comida
que nuestras madres hacían ropa vieja después de hacer caldo.
Pero que
y no pasa nada. Pero y después las croquetas, ¿de qué se hacen las croquetas?
Sí, de lo que
sobra.
Del pollo de la sopa.
¿Y el gazpacho de qué sale? Podrá haber duda que se está poniendo mal en la nevera, la tritura es un gazpacho.
Bueno, pero yo creo que mucha gente...
El pan duro, pues pan rallado.
¿Y la papilla?
La papilla.
Ponemos comida y aquí echamos, ¿no?
Y luego pasaba las papas por el sartén, las guisadas que sobraban.
Maravillosas. Las mejores papas fritas del mundo mundial son las guisadas de un día para otro. Y el mejor arroz con conejo, el arroz de un conejo en salmorejo que ha sobrado con el caldito y un poquito más de agua. Todos los que hemos tenido madre después de la guerra sabemos que eso está bueno todo.
No, que se puede comer.
Pero es que también hay mucha novedad. Es preferible ir a la hamburguesa y echarle las papas.
Ya, pero es que es más barato.
Y eso es malo para la salud.
Es más barato comprarte un bote de gazpacho que hacerlo tú. Y a mí me da un coraje que no veas. Y
es
yo
cierto,
lo hago, ¿eh?
Es cierto, es cierto. Y el salmorejo de Mercadona está muy bueno.
Pero que no es que esté está bueno, muy bueno. Es mucho mejor hacerlo tú.
Por lo que hay que controlar, sinceramente.
Pero el restio.
Esos productos que vienen subvencionados al transporte de península, que luego en el lineal canario sea más caro que el lineal peninsular. O sea, si encima
que alguien lo controle.
Mínimo tiene que estar se igual. Llama aduana aquí. La aduana aquí paga hasta por estos lugares.
La aduana.
Alguien está ganando dinero.
La aduana no va a entrar en el
dinero. Alguien está ganando dinero de más. No, yo no estoy en contra que la gente gane dinero, pero que usen la canariedad y la insularidad para sacar un beneficio extraordinario a costa de los que vivimos aquí, a mí eso me revela. Con la complicidad de los que nos gobiernan. Que eso es lo que más me preocupa también. Y que nos cuenten esto de que hay que la seguridad social, que la pague el gobierno. Ya estamos otra vez con la patada para arriba, ¿no? Vamos a los mecanismos de control que tenemos aquí, vamos a ponerlos, no para que cuando mandemos algo a la península no sabemos si va a tener aduana o no, y cuando nos mandan algo no sabemos si o no. O no le ha pasado que mandan un regalo de aquí para allá manufacturado y cuando llega allí dice, no, son 23 de aduana. ¿Cómo?
Sí,
este chaleco me lo ha hecho mi madre.
A mí me pasó que me mandaron un regalo a la península y lo devolví. Le dije, miren, pues no lo voy a coger.
No pago.
Cuando vaya a la península lo cojo.
Es que pues y además, sin criterio, dice, bueno, es que esto
regalo,
paga aduana.
O sea,
y esto no lo sabemos.
Y ellos de honrados pusieron la factura por si se perdía, que es lo lógico, para que supieran el valor. Pues ya como teníamos una factura ahí dentro, tenía que pagar. Le dije, pues mira, devuélvelo.
Bueno, que se nos va el tiempo. Yo también quería hablar del alquiler vacacional que está de moda. ¿Va a servir para algo las 3.000 alegaciones que se han hecho? 3.000 alegaciones.
Sí, yo le he leído las alegaciones, las tengo. Yo espero que sirva para algo.
Hay alegaciones muy buenas.
Sí, hay cosas buenas. Que son criterios que ridículos, por no decir la palabra, otra palabra.
Bueno,
me parece una... Eso.
¿Se puede llegar a un texto con un texto?
Yo espero que sí, que recapaciten, porque si no...
Se debería. Sí. Se debería porque estamos hablando de un 30% del turismo que tenemos hasta el momento en las islas.
Increciendo.
Pero porque tenemos la ley de vivienda que no sirve para nada. Porque si tuviéramos la ley de vivienda, yo prefiero tener alquilado a larga duración que estar con rollos de cambios de camas y de no sé qué ir limpiando.
Pero va a servir para regularlo bien. Es decir, va a quedar satisfecho la gente que se...
Yo creo que puede haber...
Eso es muy complicado.
Puede haber... Yo, si lo hacen bien, sí. Ojalá. Si no lo hacen bien, que es la pinta que tiene... Va, bueno, se pierden votos, uno. Lo digo.
¿Ustedes creen?
No sé. Y
si dignifican el alquiler de vacaciones, decir que lo que hacen es eliminar la posibilidad de que alguien que quiera estar dentro de la norma pueda meter una tienda de campaña en una azotea, si se limita a eso y que se pueda convivir el uso residencial con el uso turístico de manera definida con unas normas,
pero
que no le echen la pelota al ayuntamiento y que sea una merienda negro.
Es que echarle la pelota
con las normas actuales. La caseta de campaña es sancionable. Es sancionable. O sea, no hace falta generar una norma nueva para sancionar que alguien alquile una caseta de campaña. Eso ya era sancionable. Lo que pasa es que volvemos.
No hay medidas de control.
Si no hay inspección turística, ¿qué me estás contando?
Eso es lo que
primero la inspección turística y luego también.
¿Y las medidas? sancionadora, es decir, que evitan que eso pase.
Pero luego no solo eso, o sea, normalmente es ese alquiler o ese alquiler de ese espacio lo haces a través de una plataforma. Puede ser Airbnb, puede ser Booking, puede ser. También hay que obligar a que esa plataforma por la cual estás haciendo esa reserva tenga un control de lo que tiene dado de alta en su catálogo de oferta.
Es una multinacional.
Es un problema. Igual que un tour operador contrata un hotel y va al hotel y revisa el hotel y mira lo que hay y revisa lo que hay y demás.
Pero la vivienda...
Pero no puede ser responsable Airbnb o Booking de que se cumplan las cosas.
Pero
pero también ellos también son responsables. Porque yo sí pago a Booking.
Pero ¿quién le mete? Un gobierno autónomo no puede afectar a Airbnb ni a Booking. No le puede poner una sanción.
A ver, es como si yo mañana me meto en Shane, compro en Shane porque me tengo un traje de floreado y de repente me llega una alfombra.
Oye, el gobierno autónomo no puede actuar, sobre el comercio electrónico. Puede poner la entrada y la salida de tu territorio.
Sí, sí, pues hay que regular a nivel nacional el comercio electrónico.
Pero que, a ver, que
No puedes, tú no puedes subir a la plataforma algo incluso que no es tuyo.
Pero esta ley, ¿qué salió?
¿Para qué salió? Pero estamos viendo que hay
porque
ocupas.
Los hoteleros,
están alquilando y realquilando espacios en.
Pero fíjate una cosa, Juan Carlos, no podemos legislar por un caso particular. Tenemos que legislar para una generalidad
y
generar un marco legal en la que el que tenga el derecho pueda ejercerlo y el que tenga la obligación se obligue a
55.000 viviendas
y para eso es fundamental
regulada.
Y insisto, los mecanismos de
reguladas
control,
que cumplen
la inspección, es fundamental y no hay normativa que no se está aplicando y que hay leyes que si se obligaran a cumplir mucha de la polémica que se ha generado en torno al alquiler vacacional no se hubiera generado.
Pero es que la vivienda,
primero los ayuntamientos no contestaron en tiempo y forma.
No, o sea, y quieren
presentaron.
Y quieren regular también un poco por la falta de viviendas que hay. Hay 180.000 viviendas, bueno, 210.000, pero 180.000 habitables en Canarias vacías. ¿Por qué están vacías?
Porque la ley no.
Nadie quiere. Y yo puedo tener una casa y digo, yo no me voy a meter en el jaleo ese vacacional.
Vivimos
en
un mercado.
Y vacacional ha crecido muchísimo.
En una sociedad capitalista y liberal. Liberal de derecho. Un Estado de derecho.
Capitalista,
vivo.
Seguro que sí. Liberal no excesivamente.
Pero nuestra economía es más bien una democracia liberal. Regulada con una normativa estatal y autonómica. Nosotros, ¿no? Muy, muy regulada.
Nosotros realmente vivimos en un Estado bastante intervencionista. Gobierna la derecha o la izquierda. Siempre ha sido así. Porque
cada día más.
Pero porque tradicionalmente hemos sido intervencionistas. Es decir, nosotros hay cosas que no nos hemos quitado de la forma de gobierno anterior. Las dictaduras son muy intervencionistas, sean de derechas o de izquierda. Y cuando ha gobernado la derecha y ha gobernado la izquierda, aquí liberal no hay nadie. Y planteamientos liberales a nivel político no existe ninguno.
Pero decimos que España es una democracia liberal, ¿no? Lo decimos, ¿no?
Sí, sí, se dice.
Pues es mentira.
Una democracia monárquica, decimos que...
No, las democracias occidentales son democracias liberales, ¿no?
Si quieren saber lo que es liberalismo político, se tienen que ir a otros países. Eso sí, cuidado, porque hay una cosa fantástica en los estados liberales. Es decir, el estado liberal te entrega a ti toda la libertad para hacer lo que estimes conveniente.
Ahora, como te pillo.
Pero si la cagas, te caes con todo el equipo.
No,
y respondes personalmente. No hay pírdula, no hay comodín de la llamada y papi Estado no va a responder por ti. Pagas tú con tu patrimonio y tus errores.
Aquí en España los empresarios pagan con su patrimonio.
Aquí los empresarios pagan.
Y no tienen respaldo de subsidios ni ayudas cuando tropiezan.
Un autónomo desgraciado.
Exactamente. A lo mejor hay que plantear.
Yo no me refiero solo a la economía, me refiero a ir por la calle y tropezar, me refiero a emprender cualquier tipo de historia
o que te pongas enfermo.
Que te pongas enfermo,
muchas
otras aspectos.
La educación de tus hijos. No, a mí el liberalismo económico me llama mucho la atención, pero me gusta la libertad, pero la libertad política. Y el exceso de protagonismo del Estado no me gusta, pero tiene que haber unas reglas, tiene que haber unos marcos.
Unas normas.
En el ámbito turístico, por ejemplo,
por un lado,
lo que estamos
castigar
hablando,
y por otro lado ayudar.
O sea,
¿no?
Un mercado turístico puede ser liberal y decir, oye, yo abro la mano para que cualquier operador intervenga en el mercado. Perfecto, eso es ser liberal. Eso sí. Si usted me monta una caseta de campaña, prepárese. Porque es que no es que le va a caer allí un inspector de turismo, es que le va a caer la Gestapo. Y la paga. Y se te sanciona de una forma súper gorda.
La vivienda vacacional es un suplemento de económico. O sea, la gente no vive de vivienda vacacional. Tiene...
Bueno.
Usted,
los grandes tenedores, te cuento yo.
Eso debe controlar.
Mire, pero son 10, no son tantos.
Los grandes tenedores que son hosteleros enmascarados.
Voy a poner
pero
un ejemplo.
Son 10, pero la mayoría son.
¿Cuántos
gente...
hoteles conocen ustedes que gestionan viviendas vacacionales? Porque yo me acuerdo aquí hace muchísimos años que venías a un hotel, estaba overbooking y te mandaban a un piso.
Sí, sí, sí.
A mí me ha pasado, yo vivo en Canarias desde el año 90. Antes del 90 eso pasaba. El piso era de timesharing, o de que tenían unos acuerdos con no sé qué. Pero estar el hotel lleno y decir, no tenemos habitación, pero usted se va a una villa mejor. Y era una vivienda vacacional.
Hay una cadena en Península que es Roommate de Sarasota, que explota también. O sea, que tiene al lado sus hoteles, compra edificios y te da el servicio desde la recepción.
Vamos a valorar cierto tipo de situaciones que pueden estarse dando. Yo no digo que sea la mayoría, pero siempre hay algún infractor, ¿no? Yo no estoy a favor de cómo se ha planteado la regulación de los del uso turístico de cierto tipo de propiedades o de lo que llamamos alquiler vacacional. Pero cierta regulación es buena, porque pongamos que mañana X persona pone a alquilar vacacionalmente una vivienda, la que sea. Y resulta que entra, se encuentra en unas condiciones insalubres, porque puede haber insalubridad, legionela, tenemos problemas de infecciones, hay cucarachas. No, pero es que eso ahora mismo no se está controlando. Es decir, tú coges, pones la plaquita, tú pones la plaquita de VV y ya operas en el mercado. Sí, será quien te castigue el cliente, porque eso es ser absolutamente liberal. Pero vas a seguir teniendo un mercado porque hay gente que a 20, 30 o 40 euros te lo va a seguir cogiendo. Entonces, ahí sí interviene la administración.
Y luego tienes también el problema también de que a quién la alquila. Porque de repente tú imagínate un edificio de cuatro plantas, de dos pisos por planta, de gente normal que lleva viviendo 20, 30 años en ese edificio, y de repente uno de los vecinos lo pone en vacacional y se dedican a venir viajes de fin de curso. Chavales que vienen de 20, 23 años y vienen de fines de semana con fiesta y jarana todos los fines de semana.
Eso se llama estatutos de tu edificio que no lo permite.
No podemos legislar para casos particulares. Lo que no se puede mezclar es uso residencial con uso turístico.
Eso no está clarísimo.
Porque en una misma comunidad de propietarios, cuando tú tienes locales en la parte baja de tu edificio, cuando constituyes la comunidad, dice, en estos locales caben el uso de
bares no queremos, nadie quiere bares,
y eso está en los estatutos de la comunidad. Entonces, si obligamos a los locales que son propietarios, como los de la vivienda, ¿por qué no obligamos a los que viven que el uso turístico está prohibido? Porque además eso es de perogrullo, hay ley que lo prohíbe. Es decir, tú ves, yo conozco a uno que te voy a contar la anécdota y no para criticarla, tiene un piso alquilado y ese piso que él tiene alquilado lo tiene en Airbnb en vez de como piso, como cositas. Pues sí, parte.
Sí.
El piso que no es un piso, es una casa. La tiene alquilada en Airbnb y él no es propietario. Lo tiene arrendado como vivienda habitual
y lo
realquila como Airbnb. Conozco a la persona y además le va de maravilla, porque lo tiene full. Y está ganando dinero.
Siempre y cuando
esas cosas se pueden permitir. No.
Siempre y cuando el propietario te permita.
Es una zona residencial y la gente que está alrededor está muy cabreada.
Bueno, pues entonces eso es a denunciar esas cosas. Porque
¿y te crees que no lo han denunciado?
Ya, pero bueno.
¿Dónde está la policía turística? ¿Dónde está el cierre de ese establecimiento?
Y los inspectores turísticos, eso sí hay que regularlo. Lo que no puede ser es que yo tengo una casa y como capan más de 10 que vayan dos familias a pasar un fin de año o una Navidad, no puede alquilarla porque el límite son 8.
Es que cuando tú haces una fiesta en tu casa, te mandan a la policía local y la policía local sí viene.
Esas leyes.
Y te joden la fiesta.
Esas leyes son.
Pues la policía local también sirve para los turistas.
Sí, sí.
¿No?
Claro.
Bueno, si vives en Santa Úrsula, no, porque no hay policía local por la noche y tienes que llamar al cuartel de Guardia Civil de la Victoria para que te paren en Lomo Román una fiesta que hay toda la semana que no me deja dormir los fines de semana, que estoy hasta aquí ya.
¿Sí? ¿En el Lomo Román?
Hay una casa que las alquilan para fiestas. No sé si de Airbnb. No sé si
de.
Pero te montan unos chinglados con luces.
¿Alquilar a los fines de semana y se te acaba la fiesta?
No, lo que me voy a poner es un lanzagranada en la terraza de mi casa y no, pues, porque tengo el barranco de eco y no vea tú.
Pues entonces, ¿por qué te llega a ti? Porque mi madre vive en el Lomo Román y no se queja.
No, claro, porque yo vivo enfrente del Lomo Román. Y entonces hace el barranco es así, ¡guau! Y te mete todo el ruido.
Sí, yo me acuerdo.
A las 4 de la mañana estoy tarareando el riquitón.
Pero a mí me pasaba cuando el hotel hacía fiestas y yo vivía en casa de mi
padre. Porque venía al revés, Pues no hay policía local en Santa Úrsula. Cero. No es que haya poco, cero. No. Hay que llamar a la Guardia Civil.
Habla con Jorge para que ponga una moción.
Cuando venga Jorge. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos que irnos, que son ya las 10:52, que tengo que ir camino de Santa Cruz. Ahora para allá no habrá cola, ¿no?
No.
Estupendo.
Pues nada, salvo que llueva un poco.
Nunca cante victoria.
Si veo cola, me paro en la Gorgorana a echarme un bocadillo, así te digo que ponga publicidad. La Gorgorana, no, el bollo.
El bollo.
Le llamo Gorgorana porque toda la vida de Dios se paraba, ¿eh? Ahora la Gorgorana es el bollo. Bueno, pues José Daniel, hasta la semana que viene.
Igual.
Patricia, hasta la semana que viene. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Y ustedes, pues, si Dios mediante está todo bien, mañana a las 7:30 estaremos por aquí nuevamente. Sean felices.